¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! ¡Felices 86 años, la Radio Pública! ¡Estamos de cumpleaños hoy! Edición del jueves, 6 de julio del 2023, semana 27. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública, que está celebrando su 86º aniversario. ¡Diario Nacional! Reunión del CFI. Gobernadores anunciaron que Guado de Pedro será el jefe de campaña. Los gobernadores del peronismo y aliados anunciaron que el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, será el jefe de campaña de Unión por la Patria para las elecciones y destacaron la fórmula de unidad de Sergio Massa y Agustín Rossi para defender una doctrina y un modelo de país. Tras la reunión con Massa en el CFI, el mandatario fueguino Gustavo Melela anunció que De Pedro será el jefe de campaña del oficialismo y señaló que los gobernadores reafirman el objetivo de un país de esperanza y no de ajuste y represión. Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que los mandatarios peronistas llegaron a un acuerdo en cuanto a la necesidad de terminar con una mirada centralista excluyente de las realidades provinciales. Habló Agustín Rossi con la Radio Pública y dijo que los gobernadores tuvieron un rol fundamental en esta fórmula de síntesis. El jefe de gabinete, ministro coordinador y precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, habló de la reunión que se llevará adelante con los gobernadores para ir consolidando este proceso que llevamos adelante en Unión por la Patria. Los mandatarios se reunirán con Sergio Massa en el CFI, se reunieron con Sergio Massa en el CFI en señal de respaldo a la fórmula electoral. El encuentro también participó Hugo Yasky y representantes de la CTA. En la previa, Yasky comentaba que se iban a juntar con los gobernadores que han tenido un rol fundamental en la fórmula de Unión por la Patria e intercambiaron ideas respecto de la política nacional y el impacto en las provincias que representan. También tuvieron un plenario de la CTA para ir consolidando todo este proceso de unidad que estamos llevando adelante, señaló Hugo Yasky. Habló el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y presidente del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe, Santiago Maggiotti, quien señaló: entregamos 115.000 viviendas y hay más de 120.000 en construcción. Se refirió al encuentro y dio un panorama de la situación de la construcción de viviendas en el país. En Argentina, a partir del gobierno de Alberto Fernández, hubo un ministerio dedicado exclusivamente al desarrollo del hábitat. Tenemos más de 115.000 viviendas entregadas, reiteró, y hay más de 120.000 en construcción, mencionó. La situación en Jujuy. A un mes del inicio, hoy la sociedad jujeña apoya la protesta y banca los cortes. Se cumple un mes del inicio de las protestas y cortes de ruta en gran parte de la provincia contra la reforma constitucional de Gerardo Morales, que fue aprobada el 20 de junio pasado. La directora de LRA 16 Nacional La Quiaca, Antonella Burrietri, informó sobre las últimas novedades y señaló que siguen los cortes con apertura y hay una tensa calma. En La Quiaca, las localidades se expresaron en contra de la reforma constitucional. La presidenta del Consejo Deliberante de La Quiaca, María Esther Lame, expresó que desde el primer momento estamos escuchando la lucha de los vecinos e incluso concretamos diferentes pronunciamientos y nos expresamos en contra del accionar represivo de la policía jujeña en el momento en el cual se aprobó la reforma constitucional a espaldas del pueblo. La diputada peronista Carolina Moisés expresó que el verdadero objetivo de la reforma tiene que ver con la actitud represiva. Señaló, hace tiempo venimos marcando la concentración de los poderes en el gobernador y que el verdadero objetivo de la reforma de la Constitución tiene que ver con una actitud represiva respecto a la vida democrática. Recordemos, reiteramos, que ya lleva un mes de protestas multitudinarias, represión y denuncias de apremios en la provincia de Jujuy. El rápido tratamiento y la aprobación de la reforma parcial de la Constitución jujeña entre protestas multitudinarias implicó en su proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos, advirtieron abogados y defensores de manifestantes al cumplirse el mes de las protestas. En el contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzados de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos familiares de detenidos y desaparecidos, hijos Jujuy, abogados, abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales, ANES. Además, debemos señalar que denunciaron intimidación policial y posibles apremios ilegales en dos escuelas de Jujuy. La defensora de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, recordamos, Marisa Graham, amplió su acusación por el accionar amenazante de la policía jujeña contra alumnos que se expresaban contra la reforma constitucional. En un rato vamos a seguir hablando de la situación jujeña, porque un fiscal hoy dictó una resolución que cualquier corte, movilización, piquetes van a ser multados y detenidos. Esto trajo naturalmente repercusiones, rechazo por parte de toda la comunidad jujeña ante la resolución del fiscal, que de alguna manera está apoyando al gobierno autoritario de Gerardo Morales. En un rato vamos a seguir ampliando sobre este y otros temas vinculados con la difícil situación que vive la provincia de Jujuy. En el plano laboral, los trabajadores del subte cumplieron paros rotativos en cada una de las líneas. La medida de fuerza fue dispuesta en el marco de un plan de lucha para lograr conseguir un subte libre de asbesto y la reducción de la jornada laboral con dos francos. La secretaria de prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Andrea Salmini, describió el estado de situación y los ejes del reclamo que llevan adelante. Desde el 2018 descubrimos que había asbesto en el subte. Precisó Salmini que venimos reclamando desde el 29 de marzo una mesa de diálogo con la empresa y el gobierno de la ciudad para analizar lo referido al asbesto, entre otros puntos. Advirtió que a raíz de la presencia de ese material cancerígeno en las unidades y en el ámbito del trabajo detectada en 2018, ya fallecieron 3 compañeros, 86 están afectados y 2.560 están bajo vigilancia médica. Un número escandaloso, agregó la delegada Andrea Salmini. Fuerte apoyo, ya lo dijimos, de los gobernadores Amasa y el ministro de Economía, justamente Sergio Tomás Massa, anunció una inversión de 900 millones de pesos para abastecer con gas a Añelo, la capital de Vaca Muerta. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una inversión de 900 millones de pesos que permitirá reparar un absurdo al construir una red de gas para más de 400 familias de la ciudad neuquina de Añelo, considerada la capital de Vaca Muerta por su cercanía a las operaciones de los pozos de producción de hidrocarburos no convencionales. Massa realizó el anuncio en el Palacio de Hacienda durante una reunión que mantuvo con el gobernador neuquino Mar Gutiérrez, el gobernador electo Rolando Figueroa y la secretaria de Energía Flavia Royón. La firma de convenios de inversión para obras de Añelo sirvió como antesala de la inauguración oficial, que se llevará en 4 días, del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Diputados aprobó el proyecto para incorporar la figura de violencia digital. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto consensuado para modificar la ley 26.485 sobre protección integral a las mujeres, con el fin de incorporar la figura de la violencia digital, conocida como Ley Olimpia, que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y sanciona la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo. La iniciativa se aprobó con 191 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Provincias Unidas, la izquierda y 2 en contra de los libertarios y una abstención del diputado de Juntos por el Cambio, Carlos Zapata. Un fuerte sismo de 4,6 grados con intensidad sacudió al Gran Mendoza. El temblor ocurrió pasada las 23 de anoche y tuvo epicentro en la provincia cerca del límite con San Juan. El fenómeno, además de ser percibido, fue también notificado por el nuevo sistema de alertas de Google. Un fuerte sismo tomó por sorpresa a los mendocinos pasada las 23, cuando la tierra se movió y generó alarma en miles de personas. El epicentro se ubicó en Mendoza, pero cerca del límite con San Juan. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, IMPRES, el sismo ocurrió a las 23:06:39 del miércoles. Tuvo una magnitud de 4.6 y una profundidad de 16 kilómetros. También se informó que el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al norte de Mendoza, 135 kilómetros al sur de San Juan y 41 kilómetros al oeste de Costa de Araujo. Según trascendió, por el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales en la capital mendocina ni en el Gran Mendoza. Presentaron el decreto reglamentario de la ley que promueve la equidad de género en los medios. El gobierno nacional reafirmó ayer su compromiso con las políticas de género al presentar el decreto reglamentario de la ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación número 27.635, impulsada por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones de mujeres y diversidades, la cual será de aplicación obligatoria en los medios de gestión estatal nacional y se va a constituir en uno de los criterios objetivos que el Estado contemplará para el otorgamiento de pauta publicitaria oficial a los de gestión privada. Siguen los cruces en Juntos por el Cambio, fuertes acusaciones entre Soledad Acuña y Patricia Bullrich por el calendario escolar porteño. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, cruzó la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien dijo que la ciudad de Buenos Aires tuvo solamente 71 días de clase en lo que va del año, y la funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta le replicó que el calendario escolar en el distrito es el más extendido del país y lo están cumpliendo. Femicidio de Cecilia Strzyzowski. Si Marcela declara, se hunden los tres, dice la carta que Marcelina Sena pretendió darle a Emerenciano. Los investigadores del femicidio de Cecilia, presuntamente calcinada en un campo de la ciudad chaqueña de Resistencia, analizaban la posibilidad de detener a un octavo sospechoso por el encubrimiento del hecho e iniciaron una investigación paralela a raíz de una carta que fue secuestrada en poder de la hermana de Emerenciano Sena, en la que sugería que le pida a Marcela Acuña que no realice declaraciones y que existía un supuesto arreglo para que sean beneficiados por una jueza de garantías. En tanto, el Poder Judicial de la provincia de Chaco informó que las audiencias de la oposición contra las prisiones preventivas de Emerenciano Sena y Acuña se llevarán a cabo el miércoles y jueves de la semana que viene desde la hora 9. Polémica en diputados por el planteo de Juntos por el Cambio para derogar la ley de alquileres. La mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados formalizaron este miércoles un pedido de sesión especial para debatir una ley de alquileres el próximo 23 de agosto, luego que fracasara un intento de la oposición para que se avanzara en la derogación de la legislación vigente al pedir un tratamiento sobre tablas. 8 de los 11 bloques que conforman Juntos por el Cambio, encabezados por el PRO, la Coalición Cívica y los dos radicalismos, el Interbloque Federal Provincias Unidas y Liberales y Libertarios, firmaron la nota en la que se le pide a Cecilia Moró, titular de la Cámara Baja, que se sesione ese día desde la hora 12. Fondo Monetario Internacional se postergaron para los últimos días de julio dos pagos de vencimientos por 2.600 millones de dólares. El primer vencimiento por 1.200 millones es el próximo viernes, en tanto que el segundo por 1.400 millones está previsto para la última semana del mes en curso. Amelia López, defensora de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en Córdoba, señaló que el de Joaquín es un caso excepcional, grave y complejo. La funcionaria judicial señaló que el asesinato de Joaquín Esperani, el joven de 14 años muerto a golpes en la localidad cordobesa de La Boulage por un amigo también menor, no es un tema para que se lo apropie ni la prensa ni ningún sector político. Y dijo que el hecho hace que tengamos que estar atentos a los signos que a veces nos dan los adolescentes. Argentina registró el nivel más bajo de tuiteos antisemitas en habla hispana durante el año 2022. El nivel de antisemitismo de los tuits posteados desde Argentina es del 6,24%, el más bajo entre los países que más tuiteos producen en habla hispana, según reportó la quinta edición del informe de antisemitismo online 2022, que ayer miércoles difundió el Observatorio Web dependiente del Congreso Judío Latinoamericano, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, y la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Recuperación ambiental. Especialistas contaron sus experiencias de limpieza de ríos aplicables al riachuelo. Experiencias de recuperación ambiental y saneamiento de ríos urbanos fueron los ejes que debatieron expertos nacionales e internacionales durante un seminario organizado por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, al cumplirse 15 años del fallo Mendoza, que obligó al Estado argentino a tomar medidas para revertir más de 200 años de contaminación de este curso de agua. Del encuentro participaron referentes en trabajos de descontaminación de los ríos Tieté en Brasil, Támesis en Gran Bretaña, Ganges en la India y Chicago en Estados Unidos. Fútbol, pasión nacional, títulos, Lautaro Villamor.
Fecha 23, primera división, River ganó 2-0 ante Colón, goles de De La Cruz y de Beltrán. Antes, Racing y San Lorenzo empataron 1-1, de esta manera entonces, River 53 puntos, San Lorenzo 42. Hoy juega Talleres de Córdoba, visita a partir de las 19 a Sarmiento de Junín, y por supuesto, a las 17, Unión Boca, a través de la radio pública. Además, hablaremos de las novedades de Wimbledon, hoy con buena presencia argentina, entre ellos, a las 7 de la mañana, en un rato nada más, Tomás Echeverri, el platense, ante Stan Wawrinka.
Tiene que hablarme de Ancelotti, técnico de Brasil.
Sí,
de
bueno, Carleto, de Luis porque... Enrique al PSG, tenemos mucho de mercado de pases.
Ojo, Carleto va a ser el técnico de Brasil, primer técnico extranjero.
Y sí, sí.
Primer técnico extranjero en la verde amarela, Carleto.
Y analizaremos los cruces, porque vale la pena analizarlo, aunque ya ha quedado un poco en el tiempo, de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Totalmente, hay que hablar de eso, hay que hablar. Son temas importantes para el futbolero.
Sirve para analizar, para ver cómo es el posible cruce y para saber que la bolilla caliente no determinó Boca River.
Estaba pensando cuánta guita le habrán pagado a Carleto, ¿no? El fútbol brasileño tiene mucha plata.
Bueno, dólares.
Sí, claro. Claro, si no el tipo no se va a cruzar todo el Atlántico.
Y otra cosa de la cual vamos a hablar es del pésimo arbitraje, pero pésimo, así nomás lo digo porque lo fuimos testigos aquí, de Mastrangelo en Racing San Lorenzo.
Ah, bueno, vamos a
hablar. ¿Te acordás de Diego cuando Quimesa de la Plata dijo, sí, nació malo, siguió malo y se va a morir malo?
Qué tremendo.
Lo dijo en su momento Maradona.
Che, viene bien Banfield, ganó hoy de visitante en Victoria.
Sí, 2-1.
Viene bien derechito Godoy Cruz también. En un partido difícil con Platense, ganó.
Bueno,
ahí en el estadio. Ahí me trajo nostalgia porque pasé por el estadio Víctor Legrotaglia el otro día. Me trajo nostalgia hoy el estadio Víctor Legrotaglia.
De paso decimos también empató Estudiantes, bueno, Central y Estudiantes en realidad, pues se fue en Rosario, 0-0. Hasta ahora el único empate en cero.
Bueno, muy bien. Ya en un ratito Lautaro Villamor con toda la actualidad deportiva. Vamos con la parte internacional. Colombia, el Ejército de Liberación Nacional secuestró a una militar y a sus dos hijos un día antes de iniciar la tregua en vísperas del inicio del acuerdo de paz bilateral con el gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro. El Ejército de Liberación Nacional secuestró a la familia de la sargento cuando viajaban cerca de la frontera de Venezuela. La guerrilla más antigua de Colombia, que negocia la paz con el gobierno de izquierda del presidente Petro, secuestró a la sargenta segunda Chislaine Karina Ramírez y sus dos hijos en la noche del 3 de julio, cuando la familia conducía cerca de la frontera con Venezuela, indicó el ejército en un boletín citado por la agencia de noticias France Press. Estados Unidos, en el día de la independencia venezolana, reclamó elecciones libres y justas en Venezuela, que lo consideró una insolencia. Venezuela consideró una insolencia la intromisión estadounidense. Tras la exclusión de la ex diputada María Corina Machado, el secretario Blinken pidió comicios libres para un futuro democrático, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, le replicó que también el pueblo de su país quiere elecciones justas y libres de sanciones, de injerencismo y de agresiones. Polémicas declaraciones de Donaldo Trump. Dijo que la cocaína hallada en la Casa Blanca era para consumo de Biden y su hijo. El expresidente estadounidense escribió por medio de sus redes sociales: ¿alguien realmente cree que la cocaína encontrada es para uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden? Sentenció Donaldo Trump. Este y otros temas sabremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Es tremendo el Colorado Trump, ¿eh? Es un bribón, ¿eh? Es un bribón, no se le escapa ningún detalle al bribón ese. Él tendría que rendir cuentas por todas las bravatas que cometió en su gobierno, ¿eh? Qué tremendo ese Colorado, mamita. Y a las 3:26... en el 86º aniversario de la Radio Pública, feliz cumpleaños Radio Nacional. Estamos emitiendo desde nuestra nave insignia, abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Nuestra nave insignia es LRA1 Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales ubicados en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y también nos escuchás a través de todas las radios públicas distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho de nuestro bendito suelo patrio, de nuestro bendito suelo bicontinental e insular. También por internet, radionacional.com.ar, a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets, en los celulares, como hacen estos amigos que vivían en Paraguay, ahí en Coronel Oviedo. Bueno, bajaron la aplicación Radio Nacional App en el celular. Nos escuchás como si fuera una portátil, ¿eh? El celular suena bárbara la radio, ¿eh? Ahí bajás la aplicación de la radio y escuchás el Diario Nacional. Volvió el café. ¿Quiere decir algo? Venga, venga, ¿quiere decir algo? Bueno, no se escucha. A ver. Bueno, no, después hablamos.
Hola. ¿Me escucha bueno. ahí? ¿Ahí sí. me escucha?
Sí, ahí lo escucho. A ver, ¿qué va a decir?
No, quería preguntar cómo andaba.
Bien.
No, ¿Me deja mandar un saludito?
Sí, cómo no, haga lo que quiera, total. Estamos en la presentación del programa, haga lo que quiera.
Quiero mandarle un beso a Amanda.
Ah, bueno. Buah. Me parece que hay pedido de mano, loco, hay pedido de mano. Después vamos a aclararlo eso detrás de... nos vamos fuera del estudio a aclarar eso, Hay pedido de mano, información de último momento. Bueno, ahí están los muchachos, Juan Pablo Gallardo, Ramiro Boero, Arturo Argañarás, Augusto Argañarás, Manuel Gómez y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Me sacó de eje, Mr. Café, me sacó de eje, Le tiró una primicia en placa roja, Mr. Café. Saludos, Amanda. Hay un trasfondo detrás de eso, Yo se los digo, no jodan, Hay un trasfondo. Bueno, les saluda Claudio Arellano. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! 86 años, vamos todavía. Claudio César para los íntimos. Y voy a presentar, no sé si presentarla, porque ya está presentada desde la medianoche. Está viniendo... La tipa está teniendo aire todos los días, pero mucho aire, después tiene que distribuir ese aire, esa energía con la trompeta. Muy pronto, vamos a hacer la gira continental de Sony y su trompeta, de La Plata al Mundo. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrunoche, Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va? ¡Qué alegría saludarte!
Muy bien, Sonia, muy bien.
¡Qué lindo verte!
Igualmente. Llegamos medio mojados, Porque
sí, pasamos por agua, ¿no?
Sí, empezó a llover cuando yo iba llegando. No sé ahora cómo estará, pero empezó a llover. Bueno, estaba previsto eso.
Claro.
Cuando salí de casa había llovido también, había caído una lluvia aislada. Se hablaba de un 70-100% por estas horas. Cuando bajé en Constitución estaba todo tranquilito, pero ya bajando la zona del Obelisco, ahí por Teatro Colón, ya empezó a gotear y bueno, caminando con cuidado ahí por la Valle, por algún resbalón, viste, una vez dice, está apurado, digo, no tengo que estar apurado, pues estoy bien, estoy en horario, vine caminando tranquilo, pero me mojé un poquitito, pero bueno, estaba previsto esto, Así que bueno, ¿cómo anda usted? ¿Cómo
bien,
le ha ido?
Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien, ha sido una linda tarde, vino el carpintero a casa, ya me terminó el mueble del living, no sabe lo bonito que quedó.
Qué buena noticia.
Tengo una felicidad.
Bueno, bárbaro, qué bueno.
Hermoso.
Adornar el living, dejar la casa en orden, está bueno eso, sí. Eso habla bien de usted, A mí me encantan las casas ordenadas, a veces me produce cierta molestia cuando las casas no están tan ordenadas, pero bueno, cada uno es como es y se defiende como puede, así que claro. Está todo bien. El que tiene la casa desordenada, bueno, está bien, son estilos y hay que respetar los estilos de cada uno, pero me gusta mucho la gente con casa ordenada, ¿no? Cuando está impecable, limpia. Eso me encanta.
Cuando huele
mucho.
Rico.
Cuando huele rico, exactamente.
A limpio, más que nada.
A limpio.
Perfume puede echar cualquiera.
Exactamente, a limpieza.
¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo es celebrar un año más de nuestra casa, de nuestra amada Radio Nacional! Celebrarlo y compartirlo con nuestros oyentes, parte fundamental, ¿no?, de la historia de la radio.
Claro.
Así que es un gusto, y bueno, por supuesto, en vuestra compañía, Claudia.
Totalmente, nosotros orgullosos. orgulloso de formar parte y pertenecer a esta hermosa casa, que nos cobija desde hace mucho tiempo. Y yo estuve por etapas. Yo estuve allá por el 89, en el viejo edificio de Ayacucho 1556. Ahí hacíamos un programa en la mañana muy tempranito con Susana Argañarás y Omar Serasolo. De 7 a 9 yo era la voz informativa, ellos conducían un programa periodístico en aquella época, que iba todos los días, porque Marvis quería que vaya todos los días. Bueno, estuve 2 meses con Marvis, porque después Marvis me pidió alguna cosa rara y le presenté la renuncia, no me lo banqué. Me fui porque Marvis me pidió cosas que no me parecían pertinentes, ¿no? No me parecían pertinentes, no me parecían, digamos, ¿cómo puedo...? Describirlo, no me parecía de buena leche lo que me pedía el señor Marvis. Entonces le presenté la renuncia a los 2 meses, me fui de Radio Nacional. Después tuve un nuevo regreso en 2002 cuando dirigía esta radio Mario Giorgi, gran director de Radio Nacional Mario Giorgi. Quiero decir que Mario ordenó el desorden que era esta radio allá por 2002. Ordenó Radio Nacional, viajó por todo el país. Esto lo doy cuenta porque lo viví. Y yo trabajé en la folclórica, también un tiempito corto. Lo tenía Quique Mayorén como director artístico, hacíamos un programa que se llamaba El Buscapié con Fernanda Heras como locutora. La tenía Fernanda Heras, de 6 a 8 iba. En la época que yo hacía Intruso, un poquito tiempo, estuve 2 meses. Pero Mario, un enorme director de la radio, por eso muchos compañeros lo siguen recordando y lo quieren mucho Mario Giorgi, en su paso por la radio pública, ¿no? Bueno, y después, bueno, este tercer regreso, que ya mucho más duradero, ya entramos en el cuarto año, y el agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de la radio, a Alejandro Polnesic, a Gustavo Campana, que confiaron en mí para hacer este Diario Nacional, mi reconocimiento a ellos por haberme permitido compartir con usted, querida Sonia, estos 4 años de Radio Nacional, con usted, con Gaby y con todos los chicos acá, porque yo estoy hace poco acá en Buenos Aires, yo empecé en Córdoba, una radio que me era cara a mis afectos, Radio Nacional Córdoba. Me había olvidado que estuve en Córdoba también, y eso es Radio Nacional también.
Claro.
Me había olvidado que tuve una primera parte en Radio Nacional desde el 2013 a 2016 con Maru Cisneros como directora, otra gran directora de la radio pública en Córdoba. Quiero destacar la enorme labor de Maru Cisneros al frente de LRA7 Radio Nacional Córdoba. Vaya, mi abrazo y mi beso y mi reconocimiento para Maru Cisneros.
Y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, Claudio, porque hablaste de Radio Nacional Córdoba. Vamos a saludar hoy a todos los cordobeses, porque hoy la ciudad de Córdoba está cumpliendo años.
Claro, también. Hoy es el Día de Córdoba, exactamente, 6 de julio, por eso el Palacio Municipal se llama 6 de julio.
Así es. Son 450 años de la fundación de la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, un día como hoy, allá por 1573, en manos de Jerónimo Luis de Cabrera.
Exactamente. Bueno, un saludo a todos los amigos cordobeses, a esa ciudad cara a mis afectos, que la extraño, extraño Córdoba. Quiero decirles que extraño la ciudad de Córdoba, extraño mi casa, extraño mi barrio, Alta Córdoba, extraño a mis amigos, a mis amigas. Bueno, un saludo muy grande al intendente de Córdoba, Martín Yarlora, que es el actual gobernador electo de la provincia de Córdoba. Un gran abrazo, Martín, y también para Daniel Pacerini, que es el viceintendente de la ciudad de Córdoba. 3:36 de la mañana, Sonia querida, contale a la audiencia cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo cubierto, con llovizna, 14 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 85%, se está cumpliendo el pronóstico que indicaba justamente que durante la madrugada de este jueves íbamos a contar con algunas tormentas. La máxima prevista para hoy es de 15 grados, se esperan todavía algunas lluvias también durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, así está la ciudad de Buenos Aires, que va a haber descenso de temperatura para este fin de semana, después Sonia te lo va a contar más detalladamente. ¿Y de qué manera se comunica la audiencia con la radio pública?
A través de nuestro WhatsApp, como siempre, 113-870-7485, o dejando mensajes grabados en la línea nacional, 0810-222-0870.
Y vamos ahora a decir quiénes nos acompañan en esta jornada de ya de jueves, jueves a la madrugada, cumpleaños de la radio pública. Llamen a la radio pública y saluden hoy a la radio pública, no tanto a nosotros, a felicitar a la radio pública.
Ya hay muchos mensajes que van llegando, Claudio, a nuestro diario, obviamente saludando a la radio de todos. Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte, hasta las 4 allí desde la operación técnica. En el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina y produce Gastón Rabinovich, más feliz que nunca. Estuvo en el Monumental hoy, estuvo en la cancha, es un feliz hincha de River. Lautaro Villamor es el encargado de nuestro suple de deportes. Allí David Eskenazi se ha ocupado de editar y compaginar todo el material que nos llegó desde cada una de nuestras emisoras y junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado el Diario Nacional.
Bueno, se ve contento al principio hoy que vino en el estadio más monumental. Está lindo ese estadio, ¿eh? Ahora parece un estadio de fútbol, antes era un estadio de atletismo. Así que nos alegra mucho que ahora por lo menos los jugadores sientan el aliento en la nuca, como la bombonera. Como la bombonera jamás, querido, como la bombonera jamás. Ojo que vamos a contribuir un nuevo estadio. Che, quiero solidarizarme, pues lo voy a decir, porque me enteré hoy y me molestó mucho. Lo han echado a Pablo Ladaga de ESPN. ¿Y saben por qué? Porque habla bien de Boca. Y parece que hay una política en ESPN de que cualquier contratación que haga Boca o algo que haga Riquelme es criticado, Riquelme, por el canal ESPN, dominado por el macrismo, quiero decirlo, dominado por el macrismo, y esto le costó el puesto a Pablo Ladaga. Pablo Ladaga fue echado de ESPN por... ¿Se puede decir por coherencia ideológica? Claro, porque Pablo Ladaga es peronista. Lo echaron por peronista de ESPN. Lo echaron por defender a Riquelme, por defender la gestión de Riquelme y de Amor Ameal. Entonces, la verdad, me da mucha pena. Voy a dejar de ver ESPN. Lo lamento, Lo lamento porque me divertía mucho Maxi Palma, Pablo Esteco a la medianoche. Me parece que voy a dejar de ver ESPN porque esto es intolerable. Están jugando desde ese canal en contra de Boca y en contra de la candidatura de Juan Román Riquelme para el año 2023. Lamentablemente juegan para el macrismo. Juegan para Ibarra, para Macri, para toda esa manga de mamarrachos que gobernaron Boca durante más de 25 años, ¿no? Entonces, bueno, allá hay ESPN. De mi parte no los voy a ver más. Me solidarizo con Pablo Ladaga, me cuesta decirlo hoy, con Pablo Ladaga, que fue echado de manera increíble de la señal deportiva. Por ser peronista lo echaron, ¿sí? Parece mentira. A un compañero periodista deportivo, enorme relator, lo echaron por ser peronista. Mi solidaridad con Pablo Ladaga. 3:39 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, vamos a escuchar a Agustín Rossi, que dialogó con la radio pública. Nosotros no vamos a devaluar, el año que viene será de crecimiento. El precandidato presidencial, en realidad, sí, Rossi es candidato vicepresidencial, pero el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, logró una nueva foto de unidad junto a gobernadores oficialistas y de fuerzas aliadas en un encuentro en el que se analizó la estrategia electoral y se anunció al ministro del Interior y candidato a senador Eduardo Guado de Pedro como jefe de campaña. Tras la reunión de la que participaron el propio de Pedro y Agustín Rossi, compañero de la fórmula presidencial, los gobernadores destacaron la unidad alcanzada en Unión por la Patria. Agustín Rossi decía lo siguiente.
Fue una muy buena reunión en donde, además de repasar aspectos de gestión en cada una de las provincias, también hay que recordar que los gobernadores tuvieron un rol protagónico en todo lo que significó la construcción de la lista de síntesis, ¿no? Uh-huh. La fórmula de síntesis. Así que charlamos mucho de eso. Se definió que Guado de Pedro sea nuestro jefe de campaña. Claramente nosotros entendemos que puede haber varios candidatos, pero claramente hay dos modelos en la Argentina. Hay un modelo que tiene inclusión con distribución del ingreso y otro modelo que le plantea a los argentinos más sacrificio, más ajuste, más desigualdad. Y que en ese marco seguramente se llevará a cabo el debate electoral en la Argentina, ¿no? Lo que sí me parece que además queda fuertemente demostrado es que nosotros somos un espacio político que paulatinamente y crecientemente se va ordenando y que estamos generando las condiciones para que todos nuestros sectores trabajen sinérgicamente detrás del mismo objetivo, y eso claramente, pues eso para mí, a mi criterio, es sin duda, nos posibilita a nosotros establecer un diálogo con los ciudadanos, que es lo que creo que uno tiene que hacer en el marco de una campaña, ¿no?
Nosotros no vamos a devaluar porque creemos que la devaluación es altamente nociva para el conjunto de nuestro pueblo. Lo cierto es que también en la oposición no hace nada fácil esto, porque tiene un discurso que te dice que si llegan al gobierno van a devaluar. Entonces, vos tenés que sostener un tipo de cambio con fragilidad de reservas y al mismo tiempo tratar de sostener un tipo de cambio cuando los candidatos opositores te plantean que si llegan al gobierno van a devaluar. Pero la realidad es que todo lo que ha hecho nuestro gobierno durante todo este tiempo es tratar de recomponer con medidas creativas escenario de reserva a partir de la faltante de los 20.000 millones de dólares de la sequía. Dólar soja 1, soja 2, ahora dólar agro, el acuerdo con China, el swap con China, el intento de acuerdo con Brasil, tiene que ver fundamentalmente con eso. Entonces, estamos teniendo una administración estricta del comercio exterior, de las importaciones, de los pagos de los servicios de deuda, y al mismo tiempo recomponiendo ingresos fundamentalmente para no generar esa situación, porque sabemos que de esto se sale. Y no es que se sale dentro de 10 años. En noviembre, diciembre empieza a cambiar estructuralmente el ciclo de la economía argentina.
Y habló Axel Kicillof sobre la reunión del CFI. Gobernadores anunciaron que Guado de Pedro, como decíamos, será el jefe de campaña. Los gobernadores del peronismo y aliados anunciaron que el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, será el jefe de campaña de Unión por la Patria. Para las elecciones se destacaron la fórmula de unidad de Sergio Massa, Agustín Rossi, para defender una doctrina y un modelo de país. El mandatario fueguino, Gustavo Melella, anunció que de Pedro será el jefe de campaña del oficialismo, pero escuchemos lo que decía Axel Kicillof, mandatario bonaerense.
Es necesario terminar con una mirada centralista, con una mirada excluyente de las realidades de cada una de las provincias, así que hubo también un claro compromiso de Sergio y de Agustín con esta visión del país. Se hizo un análisis, se hizo también un intercambio, donde cada uno de nosotros expresó su posición, un claro apoyo a que ante la adversidad de situaciones muy difíciles que atravesó el mundo y que atraviesa el mundo y atraviesa nuestro país, bueno, la respuesta es más derechos.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof, afirmando que los mandatarios peronistas llegaron a un acuerdo en cuanto a la necesidad de terminar con una mirada centralista excluyente de las realidades provinciales. De la mañana, Sonia querida.
Claudio César, paseamos por el país como hacemos habitualmente en esta parte del diario. Nos vamos a Rosario, allí en la provincia de Santa Fe. Ahora el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 16 grados 2 décimas y se esperan, como en la ciudad de Buenos Aires, tormentas fuertes y lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana de hoy por Rosario, con una temperatura máxima de 17 grados. Por la costa, en San Clemente del Tuyú, ahora el cielo está nublado, 9 grados 8 la temperatura, y para hoy se habla de una máxima de 15 grados, con cielo parcialmente nublado. En Córdoba, la cumpleañera, cielo parcialmente nublado, 13 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad 88%. Máxima para hoy por Córdoba, 16 grados, con lloviznas anunciadas hacia la tarde. Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el cielo está cubierto, está lloviznando en algunos sectores, 14 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 85%. Hablábamos de una máxima de 15 grados para hoy, con tormentas y lluvias durante la madrugada y la mañana. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 y una máxima de 16, con cielo parcialmente nublado. Y para sábado y domingo, mira, pronóstico calcado. cielo parcialmente nublado, con mínimas de 8 grados y máximas de 16.
Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Bueno, me estaba acordando, a propósito, cuando Sonia mencionaba Córdoba, yo me acuerdo que vivía en Rodríguez Peña. Mi casa está en Rodríguez Peña, mi departamento, va. El edificio de mi departamento. Rodríguez Peña, entre Jerónimo Luis de Cabrera y Rodríguez de Arellano. La otra cuadra era Arellano, que es, digamos, una deformación de Orellano u Orellana, ¿eh? Así que mira vos, ¿no? Arellano me rodeaba y Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de la ciudad de Córdoba. Bueno, muy bien. Señorita, la escucho en el cumpleaños de Radio Nacional.
Agradeciendo mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Saludos, amigos del Diario Nacional, que tengan un buen programa desde San Luis. Soy Mario, con la frase de hoy: cuando las raíces son profundas, no hay razón para temer al viento.
Muy bien.
Beso, Mario, gracias. Buenos días, feliz jueves, saludando desde Rosario a Sonia Ferraris, a Claudio Orellano y a todos los que participan del Diario Nacional, nuestro querido Rodolfo, muchas gracias. Hola, Claudio, Sonia, que tengan una madrunoche genial, abrazos enormes y feliz cumple nacional. Carlos de Garín. Buen día, compas. Feliz cumpleaños a la más federal y pluricultural de las radios, de Malvinas a La Quiaca y mucho más. Gracias por la compañía. Y es verdad, Claudio, el celu es la nueva espica, aunque hay que tener buena señal o gigas para escuchar. Y en la espica no tenías más que poner pilas. Abrazo, nuestra querida Claudia de San Clemente. Muchísimas gracias, querida compa. Sonia, Claudio, equipazos de todas las emisoras de Radio Nacional, feliz cumpleaños. Mirta y Elvio, decimos presente, nuestros incondicionales amigos de Munro. Buen día, aquí estamos empezando a amasar. Les desea buena vida y gracias por estar. Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, provincia de Chubut. Nuestro amigo que vende pan con chicharrón sobre la ruta 40. ¿Sí? Así que Raúl, buenas ventas.
Y con la radio colgada.
Siempre, siempre. ¡Feliz día! ¡Los escucho! Me encantó la referencia de Claudio a Víctor Legrotalle, un inmenso jugador de fútbol mendocino, el mejor pateador de tiros libres de la historia que yo vi. Abrazo, Emilio, nuestro amigo de Luján, allí en la provincia de San Luis.
Ah, muy bien, muy bien. Yo también lo llegué a ver a Víctor Legrotalle, tenía 11 años. Acá vino Gimnasia Grima Mendoza, jugó un partido en el Nacional frente a San Lorenzo en Boedo y lo goleó 5-2 Gimnasia de Mendoza San Lorenzo, y hubo dos goles del gran Víctor Legrotalle. Era un enorme jugador de fútbol, era el número 10 del Lobo mendocino.
Buenos madrugonazos, querida Sonia, querido Claudio y todo el equipo del Diario Nacional. Felicitaciones por un año más y por muchos, muchos más. Bendiciones y linda jornada. Tsunami de besos, Oscar de Merlo. Feliz cumple nacional, David Vázquez, desde Cañuelas. Saludos, genios, dice Damián desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja. Y uno más, buenos días. Hermosa reflexión, feliz cumple Radio Nacional, aquí tomando unos mates, nos dice Mirta Corbalán.
Muy bien, Mirta. Bueno, Ani de Ingeniero Nogués, como siempre, pocas pulgas, retuiteando el Diario Nacional y poniéndole un me gusta. Siempre Ani acompañándonos, seguramente va a hacer algún comentario. Ani, siempre hace algún comentario que después lo leo tarde yo. Pero un beso grande para Ani. 4:10 va llegando, va surcando los caminos por la Argentina, el sulky de Sonia con su luz de noche. ¿Y hacia dónde nos va a llevar?
Hoy los llevo a Villa Tamisqui, mi querido Claudio César, porque hemos venido con ganas de disfrutar del creador de la sachaguitarra, de este gran difusor de la música sachera. Hablamos, obviamente, de don Elpidio Rafael Herrera, que se va a ocupar de una chacarera de Felipe Corpos y Escolástico Lastenio Castaño, La Ronquera.
Chacarera. mate al hambre. Creciente, mi chacarera ronquera, vos serás mi compañía, porque roncas son las coplas de esta pena mía.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola a todos, mi nombre es Diego del Estal, cantautor, riograndense, fueguino. Quería presentarles mi nuevo tema, se llama Tu Mirada. Y bueno, este tema representa un poco lo que para algunas personas representan algunas miradas. Puede ser la mirada de un hijo, la mirada de un amante, la mirada de un padre, de una madre, de un amigo. Así que bueno, acá iba mi tema, Tu Mirada, para toda la audiencia de nuestra querida y federal Radio Nacional. Un abrazo muy grande, fraternal para todos.
Ranking Argentino de Canciones.
Como un claro amanecer, y las praderas de tu piel como el viento en
ranking argentino de canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Dos minutos nos separan de la hora 4, se va yendo la primera parte del Diario Nacional.
Bueno, tenemos un poquito de tiempo, mi querido Gavito, estamos ahí, tenemos 2 minutos, tenemos 1:33. Fernando Abdal habló sobre la cumbre de Puerto Iguazú, dialogó con Radio Nacional Catamarca, vamos a escucharlo.
Ya há mucho tiempo lo Uruguay ven intentando, sí. Porque... precisamos ter a compreensão de que há uma certa razão no Uruguai. Não está de todo tentando abandonar seus parceiros, fazer negociações paralelas. Não se trata disso em la minha mirada. A minha mirada é que isto é um reflexo da imaturidade e de quanto não se avança no Mercosul. E cambia presidente, se cambia presidente e não lo avança. Isto é muito importante para províncias como Catamarca, como Jujuy, como Cerro Juan, como Santiago del Estero, principalmente no norte. Sim. Precisamos ter uma maturidade para avançar com a negociação. Não é possível que países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil não conseguem avançar com as questões técnicas e tributárias e tenta usar o tempo para discutir questões de política, geopolítica, uma cosa que lo Mercosur no es para ese propósito.
Ahí está, Fernando Abdala, a cargo de Relaciones Interinstitucionales del Mercosur en Brasil, en diálogo con LRA 27, Nacional Catamarca, Tiempo de Noticias, en la Radio Pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Guado de Pedro recibió al joven que perdió un ojo tras recibir un balazo de goma durante la represión policial en Jujuy. El ministro del Interior se refirió a su encuentro con Ian Misael Lamas, de 17 años, en sus redes sociales. El funcionario remarcó que el modelo de Jujuy y el de Juntos por el Cambio solo se sostiene con represión. Agregó que nosotros creemos que una Argentina sin violencia es posible. La UTA llamó a un paro para este viernes si las empresas no cumplen los acuerdos salariales. La medida podría afectar a los micros de corta y media distancia a nivel nacional. Se concretaría si no se concreta el pago de las nuevas escalas salariales.
Deportes. Fecha 23 de la primera división del fútbol argentino, un extenso miércoles de fútbol. Godoy Cruz derrotó 2-1 a Platense. Tigre amplió, estiró su mala racha y mal momento, perdió 2-1 con Banfield. Rosario Central y Estudiantes de La Plata empataron 0-0, mientras que Racing y San Lorenzo repartieron puntos después de empatar 1-1. River ganó de manera clara ante Colón 2-0, goles de la Cruz y de Beltrán. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, Misiones, cielo algo nublado, temperatura 15 grados, una décima, humedad 92%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con llovizna, 14 grados, 4 décimas. La temperatura, 85% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¿Qué tienen en común Mercedes?
Están en una radio amada por los provincianos que estamos acá.
Atahualpa.
Primero me manifestaba yo, buscaba mi propio camino.
Y Serrat.
Volvemos a los caminos de las emociones y de los tiempos idos.
El aire de Radio Nacional.
86 años de historia.
Nacional.
Marca país.
La radio pública. Es la
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ahí teníamos al maestro Rodolfo Biaggi, manos brujas al frente de su orquesta, con un tango de Vicente Greco, La Viruta.
Muy bien, ahí estamos con nuestro espacio Tango a Tango, iniciando ya la segunda hora del Diario Nacional, en los 86 años de la radio pública. Hoy celebramos 86 años de la radio pública. Bueno, hoy va a ser un día de celebración en todo el día aquí en la radio, así que bueno, vamos a estar de festejo a las 24 horas. 6 de julio del año 37 se fundaba Radio del Estado, hoy Radio Nacional, y estamos celebrando su 86 aniversario. Está en la quinta edad la radio, ¿no? Ya en la quinta edad. Pero no está jubilada Radio Nacional, está vivita y coleando, bien activa. No está jubilada Radio Nacional, vivita y coleando la radio pública. Está Dalila Cáceres en la operación técnica, 4 y 6 de la mañana, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos, arriba todo el mundo. Llegó el jueves y desde el Diario Nacional los acompañamos en el comienzo.
Bueno, debe estar lloviendo, ¿no? Lloviendo de a ratos, ¿no? Después averigüemos si está lloviendo fuerte como se decía o no. Pero yo llegué con lluvia acá a la radio pública, vacía las calles por la Valle, algún que otro caminando por las calles de la Valle. En la capital en general había poca gente, a la hora que uno va llegando hay poca gente. En el bondi que viajaba había poca gente, pero ahora que te estás levantando, qué horario difícil, ¿no? Levantarse en cualquier lugar del país a esta hora se hace medio complicadito. Por eso no trates de levantarte así con susto o abruptamente, y si tuviste una pesadilla saltar en la cama, no hace bien. Hay que despertarse, te pones de costado y te vas levantando de a poquito, te vas incorporando, te sentás, te quedas todo el tiempo que necesites hasta que decidís accionarte y pararte frente al ropero para ver el vestuario que vas a usar hoy para el comienzo de este día, o simplemente ir al baño para pegarte una buena lavada de cara, una buena lavada de oreja, o bañarte, pegarte una buena ducha. y algún otro miembro de la familia que se ocupe de hacer el desayuno si es que se tiene que levantar a esta hora. Un buen mate cocido, mate con peperina, té con peperina, ¿por qué no? Hace muy bien, ¿eh? El té con hierba, el té con el cedrón también, ¿eh? Té de cedrón, muy rico. Té de manzanilla por si quieres estar tranquilo. Bueno, 4 y 8 de la mañana, a levantarse se ha dicho, siempre acompañándote con esta música que te envuelve, que te abraza, la del quinteto de Marcos Valle, aquella invitada especial Stacy Kent, John Tomlinson, haciendo White Puma, Puma Branco, dirían los brasileños, o Puma Blanco nosotros, ¿eh? Puma Blanco se llama el tema que está en el aire de la radio pública, invitando a todos a hacer de este jueves el mejor jueves del mundo. Cuatro y nueve de la mañana y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires a esta hora y alrededores, ¿eh?
Está cubierto el cielo con llovizna, 14 grados una décima la temperatura, la humedad 87%, la presión 1010 decimal 1 en hectopascales y hay viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora. La máxima pronosticada para hoy, 15 grados, con tormentas fuertes durante la madrugada, lluvias aisladas a la mañana y luego cielo parcialmente nublado.
Bueno, bueno, vamos a estar en la tardecita, va a estar más aliviada la tarde, ¿no?
Si Dios quiere.
Bueno, ojalá, ojalá, ¿eh? Y ya mañana viernes va a ser más frío todavía, ¿eh? Hoy 15 grados, así que hay que estar abrigadito y atento. Bueno, vamos a dar también las líneas nacionales, ¿eh? Tanto el chat nacional como el conmutador.
Nuestro WhatsApp, recuerden que los leemos a través del 11-3870-7485 y los escuchamos en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, ¿qué nos dice el autor Villamor?
Bueno, Claudio, ganó River 2-0.
Ganó River, tu grato nombre.
Ante Colón.
Exacto.
La verdad que
Santa Fe viene en caída, Colón, ¿eh?
Sí, y
qué pena.
Y River ganó sin tener en ningún momento el partido ningún tipo de duda sobre lo que iba a ser esa victoria.
Lo que iba a pasar. Beltrán le hizo un gol a su ex equipo.
Claro, por eso no lo festejó.
No lo festejó Beltrán.
El
¿no?
primero fue un golazo, el de la Cruz de tiro libre.
Bueno, qué buen jugador de la Cruz, sí, ¿eh? Sí. Me parece que tiene destino internacional de la Cruz, ¿no?
Bueno,
muy pronto.
Hasta fin de año, hoy dijo Agustín Domper, en verdad ayer, porque el partido fue el día miércoles.
Usted estuvo ayer trabajando,
sí,
claro.
Sí, sí, estuvo Jorge Godoy.
Ah, muy bien.
Estuvo Santiago Lucía. Estuvo Agustín Domper.
¿Y usted? ¿Comió bien después Villamor?
Sí, una ensaladita.
Ah, una ensaladita.
Arroz.
Muy bien.
Palta.
Ah, muy bien, palta.
Zanahoria.
Ah, muy bien.
Rúcula.
Ah, muy bien.
Y un poquito de salsa de soja.
La rúcula se usaba para decorar, ahora se come.
Antes yo la
usaba para decorar. ¿Te acuerdas que se usaba la rúcula para decorar?
¿Qué?
Ahora se morfa la rúcula.
Ay, qué rica la rúcula con parmesano.
Ah, ya, sí, sí. Esa es la ensalada preferida de mi hijo. Siempre cuando le iba a pedir una ensalada, rúcula con parmesano. Pedí otra ensalada, luego
un clásico.
Gusta otra
un
cosa.
Clásico. Y si tiene aceituna negra, ni le cuento.
Che, palta.
Le muerdo la mano.
¿Eh?
No, porque voy a decir.
¿No lo untaste sobre la criollita?
No, porque lo compré en una de estas aplicaciones.
Ah, compra la palta por aplicación.
No, no, compré la ensalada.
Ah, la ensalada por
que
la
venía
aplicación.
Con palta.
Ah, muy bien.
Y bueno, la verdad que, yo te digo el precio. 1.500 pesos.
Ah, bien. Bien, bien barato.
Una ensalada rica. No,
ah, comió acá en la radio.
Acá, después del
no,
partido.
No salió a comer por la Avenida Corrientes, frente al República.
No, porque tenés que dejar un mango importante.
Donde está ese famoso restaurante ahí en frente al República, el edificio República es el edificio donde está Telefónica.
Sí.
Antes era la vieja Entel.
Ajá.
Lo conozco bien porque mi hija laburó muchos años ahí. Sí. Conozco, ¿sabes lo que, qué linda que era esta esquina?
Sí, ¿no?
Impresionante. Años
ahora está lejana la mano
años,
de Dios.
No, lejana, aquella época brillante, lejana. Tenía 13 años, Claudito. Y cuando la madre no lo iba a buscar al tablero allá en Mitre, se venía en taxi solo a buscar a la madre. Un día mi vieja no me vino a buscar porque tuvo un contratiempo. Y yo no me asusté. Yo era un tipo muy piola manejándome. Y dije, bueno, voy a buscar a mi vieja al laburo. Me tomé un taxi en Retiro, le dije Corrientes y Maipú. Me dejó sobre Maipú, porque Maipú era transitable.
Claro.
¿Está? Y me subí al edificio de República, al sistema económico financiero, contabilidad de plantel, que estaba en el tercer. Conozco muy bien ese edificio.
Sí,
¿eh?
Sí.
Lo conozco entero. Ahora está remozado. En la esquina de ese famoso restaurante que hay ahora, estaba el viejo Bar Suárez, que está ahora en otro lugar.
Ajá.
Ahí estaba el Bar Suárez, que era un bar muy importante.
¿Y se comía...?
Se comía a buen precio. Mire, mi vieja era empleada pública, le voy a decir. Después era jerárquica. Mi vieja era obstetra, además, ¿no?
Ah.
Pero mi vieja era empleada pública y el sueldo de ella, el alquiler en el sueldo de ella en aquella época, época de Cámpora Solano Lima, entraba 10 veces en el sueldo de ella, el alquiler. Ella ganaba 300 lucas, ¿sí? Después vino la ley famosa 18.188 que sacaba dos ceros. Pero ganaba 300 lucas mi vieja, peso moneda nacional,
sí.
Serían 30.000, ponele en la ley 18.188, digo bien, 30.000, no, 3.000 en la ley 18.000, claro, eran dos ceros. El alquiler le entraba 10 veces.
Ahora es al revés, te entra 10 veces el sueldo.
No, el alquiler te entra, a veces el alquiler te pasa, te entra en el sueldo ahí y te ocupa 70% del sueldo.
Ahora no pagó el alquiler, no entra.
Claro, dice, el alquiler sí, te entra 70% en el sueldo, o no entra el alquiler.
Sí, es todo.
Tenés que tener alguna ayudita extra para que, o tener 3 laburos, 4 laburos para pagar el alquiler.
Y sí, bueno.
Pero en ese momento el alquiler entraba 10 veces en el
qué
sueldo
bar
de un empleado público.
Impresionante.
Año 73, ¿eh? Época de Cámpora Solanoli. Que todos hablan de Cámpora, del montonero Cámpora, de las barbaridades que dicen de Héctor Cámpora, pobrecito, murió en el exilio de cáncer. Porque tuvo que irse exiliado a México muriéndose. Gran recuerdo para Héctor José Cámpora. Se vivía bárbaro en esa época. En la época de peronista siempre se vivió bárbaro. Sí, eran épocas convulsionadas. Pero te quiero decir algo. Cuando cae Isabel Perón había 2% de desocupación.
Nada.
¿Está? ¿Se entiende? 2% de desocupación cuando gobernaba Isabel Perón. ¿Está? Chabela, que también se hablaba mal de Chabela. Ay, 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 se repite, ¿eh? La historia se repite. Bueno, no dejo hablar de fútbol.
Básicamente eso, River ganó, pero un rato antes empataron 1-1 en Avellaneda, Racing, San Lorenzo, con varias cuestiones a destacar. La primera, Auche mete un gol, al rato lo expulsan.
Ah, ¿lo expulsan el demonio?
Sí, y la famosa ley, ahí empezó a decaer el partido y el arbitraje fue pésimo.
El de Mastrangelo, sí, estamos hablando de Mastrangelo, el personaje de la fecha, por lo malo que es, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
No, porque bueno, ha sido un gran árbitro.
No, muy bien. Hace la famosa ley del ex.
Ajá.
Lo expulsa a Rafael Pérez.
Ajá.
Por una falta que él solamente vio. Y claro, deja 10 contra 10. Después se come un penal por lado. No cobra un penal por lado.
Ah. No cobró en un lado y no cobró en el otro para compensar.
Y sobre el final, en el minuto 82, llega el gol del triunfo. Mira, el gol del empate, que termina teniendo sabor a triunfo para Racing, porque te digo que me parece que San Lorenzo sobre el final se enamoró del empate.
¿Ah, sí?
Después del gol de Vareiro.
¿Jugó el empate San Lorenzo?
En los últimos minutos te hablo, ¿eh?
Claro.
Te hablo en los últimos minutos.
Qué pena, pues venía bien San Lorenzo y es el rey del empate San Lorenzo. Viene empatando mucho.
Sí, sí. Bueno, el equipo que más empató en todo el campeonato fue Colón.
Ajá.
Hasta ahora. 12 empates. Lo cual es mucho decir.
Pero muchas derrotas.
Y sí.
No le fue bien a Colón.
No. De hecho, después voy a desglosar un comparativo que traje para leer de los números. Es impresionante el contraste entre
sí.
River y Colón.
Claro, claro. Gran campaña de Micho, ¿eh?
Totalmente.
Hay que decirlo, gran campaña de Micho. Decíamos con Micho del otro día de Micho, y esto lo puede comprobar nuestro pitufo acá, de Micho, que juega verticalmente River,
sí,
¿no? Ataca verticalmente. En realidad, no me gustan las comparaciones con Gallardo, porque Gallardo ha sido un técnico
fabuloso,
exitosísimo en 8 años, ¿no? No van a extrañar a Gallardo de por vida los hinchas River, pero hay que reconocerle a Micho el mérito a Micho de que lo hizo jugar bien a River, ¿eh?
Totalmente.
De a poco, ¿eh?
La parte colectiva y algunas individualidades, entre ellas Beltrán, Solari, Paradela está jugando.
Alguien el otro día decía que Paradela tenía un gran futuro, no, si no mal recuerdo, un jugador, Rubén Capria.
Ah, mira.
El Mago Capria.
El Mago Capria.
Con estos tipos que juegan para en contra de Riquelme. estuvo dialogando ahí Rubén Capria y dijo, Paradela es un enorme jugador, dijo. Mira vos.
Bueno, tiene ojos, comentarista, fue un excelso jugador. Sí.
Mago, gran jugador.
Qué pegada, ¿no?
Oh, por favor.
Yo creo que Paradela, te digo, no sé si no es de las mejores incorporaciones que ha tenido River. Sí, porque no se equivoca, tiene un trato extraordinario de la pelota.
¡Se va Armani!
Bueno, yo quiero decir lo que dijo hoy el señor Agustín Domper, que es el que tiene información de primera mano.
El gringo Armani.
En diciembre, yo anotaría varios nombres.
¡Epa!
Armani, De la Cruz.
Claro. De la Cruz, futuro europeo.
Hoy entró el Diablito Echeverri, 17, de vuelta, ¿no? Ya había debutado. Pero fíjate, estaba Pablo Golz en cancha.
Tenemos el demonio en Racing, el Diablito en River.
Bueno, son dos apóstoles.
Diablito Echeverri.
Lo dice uno y lo repiten todos.
El Diablito Echeverri,
¿eh? Sí. Que se destacó en el sub-17.
Muy
Por
bien.
Por eso también hay que ser cauto, ¿no? Porque todavía es muy joven.
Claro.
Y 21 años atacaba a Golz. Pablo Golz, que tiene 38.
Claro. Paolo, que ha pasado por todos los clubes.
Bueno.
No le fue bien en Boca, Paolo Golz. No. A mí me gustaba mucho Paolo.
Cuando debuta en el año 2002 en Huracán, sí. Echeverri no había ni nacido, es categoría 2006.
Claro. ¿Y lo maltrató a Paolo?
No llegó, no, fue piola Echeverri.
Digo maltratarlo en el sentido de superarlo.
Una patadita.
Bueno, nada. Bueno.
Como contaba Perfumo, cuando no me acuerdo a quién le tiró una patada, que cae derrotado. Y se agacha y dice, no es cierto que no tenés nada, ¿no, pibe? Párate.
Claro. Bueno, otro que era bravo en aquella época, te hablo 60, Aguirre Suárez, en Estudiantes de la Plata. Si vos lo pasabas a Aguirre Suárez, no llegabas con vida.
Pegaba y preguntaba después.
Te mataba fuera del área. Era vivo, te mataba fuera del área. Era muy raro que cometiera penal Aguirre Suárez. Pero vos lo pasabas al negro Aguirre Suárez, agarrate Catalina, ¿eh? Agarrate Catalina con la guerra, esa otra que perfumo.
¿Puedo usar el aire del diario para hacer una denuncia?
Haga una denuncia, por favor.
Porque acá hay un hombre que hoy está muy desbocado y que hace café para todos. Como a mí no me hace, yo le digo, ¿puedo tomar café? Me dice, si Sonia autoriza, sí.
Mire, esto comenzó así. Saluda a la señora Amanda. Primera parte. Segunda parte, uno supone que saluda a la señora Amanda es pedirle la mano por Sonia.
Claro.
Pedirle la mano por Sonia. Y ahora te dice a vos, no hay café si no me lo autoriza la señorita Sonia.
Sí.
¿Está? Bueno.
No, bueno. Yo te dije, no lo saque con cosas de orque, Sonia, porque le va a hacer mal.
Lo voy a tener en cuenta.
Bueno, ¿qué quiere decir usted? Porque está acá esperando tener micrófono y derecho a réplica.
Orellano, mire, si Sonia le baja el dedo, se le acaba el café a usted, ¿eh?
No. ¿Usted dijo eso?
No, en absoluto, imagínese, Orellano, por favor.
Mire que traje yo y traje el café, ¿eh?
¿Ah, trajo hoy?
Obvio, le traje la bolsita y se la... Porque ayer el señor me dio té.
Claro.
Entonces, como castigo, ayer me dio té.
No era
qué
como,
aguado.
Como un conductor amigo que trae 200 miligramos y te dice para todo el año, ¿no?
Y te pide 4 cafés por
todo,
noche.
Todo el año, te dice.
No, yo traje un cuarto, ¿no? Traje un cuarto, ¿no?
Dos paquetes de un octavo.
¿Qué parece? Un cuarto traje. Un octavo, si traigo dos octavos,
claro.
Es un cuarto.
Un kilo. Exacto. Son 4 de 2.50.
Ay. Después te sacan la foto y...
No, pero
Antónimo Contreras.
El problema es que usted hace 3 meses trajo también...
No.
Dos paquetes de un octavo.
Ahí le voy a discutir. Le traje...
Y hace 8 meses trajo un kilo.
Un kilo, claro. Bueno, y le duró bastante, ¿eh? Porque usted es medio pijotero. No sé cuántas cucharaditas.
Chole,
a lo vaso.
No, está, es un homenaje a la ex esposa de Macri, ¿no? Juliana Aguada.
Sí. Díganlo por qué.
Y porque está aguado.
Mire,
pero se ve lo que flota allá adentro.
A ver, ¿qué va a decir? Por favor, lo único que le pido, porque estamos en un horario importante de la radio.
Jugo de paraguas es esto.
Jugo de paraguas.
Es verdad. Bueno, sí. Yo digo, ¿su café o se limpió las manos ahí adentro? Porque...
¿Cómo que se limpió las manos?
Para mí le pone azúcar para matar el gusto, Claudio. Lo digo en serio,
Desde que perdió su...
El diario de Nacional por Nacional.
4:22 de la mañana, Sonia querida, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, por favor.
Tenemos sobre la ciudad el cielo cubierto con llovizna en algunos sectores, 14 grados una décima, la temperatura, la humedad 87%.
Bueno, uno de los títulos del Diario Nacional, bueno, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. El domingo inauguramos una obra que cambia la matriz energética argentina, no solo porque es más gas en los hogares argentinos para el norte del país que hasta acá veníamos importando de Bolivia, para las industrias que van a tener precios mucho más competitivos, sino también es un cambio para mejor en la balanza comercial argentina y en la matriz energética. Nos referimos concretamente al importante anuncio que hizo el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunciando una inversión de 900 millones de pesos para abastecer con gas a Añelo, la capital de Vaca Muerta. Esto decía Sergio Tomás Massa.
Estamos reparando un absurdo. Añelo es, de alguna manera, para todo el mundo y para todos los argentinos, la capital de Vaca Muerta, en términos simbólicos. Es el lugar donde quienes trabajan allí, quienes producen allí, de alguna manera viven, y nos encontramos frente al absurdo de que en la capital argentina del gas no había gas de red para los habitantes de Añelo. Además, una ciudad que inexorablemente va a seguir creciendo, porque solo del año pasado a este año tenemos un 42% de crecimiento de la inversión en el sector hidrocarburífero en el complejo Vaca Muerta, y el domingo estamos inaugurando una obra que cambia la matriz energética argentina, de alguna manera, porque no solamente es gas argentino en los hogares argentinos, es gas argentino para el norte argentino, que hasta acá venimos importando de Bolivia, es gas argentino para la industria a precios mucho más competitivos, en las pymes, las industrias argentinas van a tener un precio mucho más competitivo del gas, y claramente además es un cambio para mejor en la balanza comercial argentina y en la matriz energética argentina. En la idea de que Vaca Muerta es de todos los argentinos y que de alguna manera lo que tenemos que hacer es justo en la distribución de un recurso que es súper importante para el desarrollo y para el futuro de la Argentina, también hacer, digamos, un acto de justicia en términos de servicio y en términos de infraestructura, que sabemos que es clave para el desarrollo de Vaca Muerta.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, este importante anuncio de la inversión de 900 millones de pesos para abastecer con gas Añelo la capital de Vaca Muerta. Bueno, algunos de los temas del día, se sacan chispas, siguen las internas en el PRO, cualquier excusa es buena para la interna PRO, dice Werner Pertot en Página 12. La pelea salvaje en Juntos por el Cambio atraviesa todos los temas, la ciudad es tierra de nadie, asestó Patricia Bullrich para acusar a Rodríguez Larreta de no reprimir las protestas. Cuando fue ministra no hizo nada, le respondieron no satisfechos. Los choques escalaron cuando la candidata preferida de Macri se cruzó con Soledad Acuña sobre el estado de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Siguiendo con los muchachos estos de la oposición, dice Página 12, Jorge Macri pone en aprietos a los supremos porteños. Luciana Bertoia comenta en Página 12 que el Tribunal Superior, ante la disyuntiva de seguir su jurisprudencia o de fallar de acuerdo a los intereses del PRO. Gustavo Santos, el diputado del PRO que vive y atiende en Madrid. ¿Qué me contás de Gustavo Santos? Gustavo Santos, quiero hablar de Gustavo Santos, fue ministro de Turismo, o de la agencia, titular de la Agencia Córdoba Turismo, durante los gobiernos de Dera Sota y de Schiaretti. Después se hizo del PRO Gustavo Santos, un radical que se hizo del PRO, era radical, y ahora parece que es diputado pero vive en Madrid desde hace 10 meses. ¿Qué me contás? Esto lo dice Tuni Colman, Gustavo Santos, cordobés, promotor de las famosas low cost, en el Congreso está de licencia, pero preside la Comisión de Turismo y aún conserva una estructura de al menos 9 asesores que usan un promedio de 30 pasajes al mes. Desde mayo del 22 es director para las Américas de la Organización Mundial de Turismo, bajo la órbita de la ONU, con salario de 17.000 euros al mes y una polémica designación rechazada por los países de la región. ¿Qué me cuentan del diputado nacional Santos, Gustavo Santos? está ocupando un cargo en España, está con licencia, pero él dejó asesores acá que siguen cobrando guita y aprovechando y disfrutando de 30 pasajes mensuales. Cada asesor, que son 9, disfrutan de 30 pasajes mensuales. ¿Cómo se llama eso, Gustavo Santos? Corrupción. Eso se llama corrupción, le digo a Gustavo Santos, el diputado del PRO que está en licencia y atiende en Madrid. Fue el famoso promotor de las low cost, ¿sí? Como por ejemplo este avión que se llama, ¿cómo se titula? Flybondi. No viajen por esa, bueno, no, yo no, ni se me ocurre viajar por esa empresa. Bueno, listo. Gustavo Santos, ¿qué me contás, eh? Diputado, atiende en Madrid desde hace 10 meses, hombre del círculo áulico de Mauricio Macri. Bueno, parece que el líder ultrafascista Milei va a denunciar penalmente a Juan Carlos Bloomberg por el remate de candidaturas, va a ir a tribunales, sigue la pulseada con el FMI, atrasan pagos, dice Leandro Renú en Página 12, se endurece la negociación y los vencimientos se pagarán a fines de julio. Caso Cecilia, esto es tremendo. Si Marcela declara, se hunden los tres. La carta que complica todavía más a los Sena, a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y el joven Sena, que era el novio de Cecilia. Diputado, se aprobó el alivio para deudores UBA y la oposición se quedó con las ganas de voltear la ley de alquileres. La Cámara Baja volvió a sesionar después de más de 70 días. Esto es grave, ¿eh? Atento. Gerardo Morales contraataca con una persecución judicial. El gobierno de Jujuy impulsa penas graves y multas millonarias contra los manifestantes. La administración de Morales resolvió constituirse como querellante en decenas de causas que criminalizan las protestas en reclamo de mejores salarios y en rechazo a la nueva constitución provincial. Las imputaciones contra los manifestantes pueden derivar en multas de hasta 1,5 millones de pesos y en condenas hasta 25 años de prisión. Así lo hizo saber el fiscal del Estado, Miguel Ángel Rivas. Atento con esto que voy a decir, porque este fiscal del Estado jujeño está acusado, Miguel Ángel Rivas, de violencia de género. En un rato voy a leer algo sobre Miguel Ángel Rivas. Miguel Ángel Rivas, fiscal del Estado, que dio a conocer esta resolución de Gerardo Morales, que está contraatacando con una persecución judicial, está acusado de violencia de género. 4:30 de la mañana. Título del Diario Nacional, habló Santiago Maggiotti, entregamos 115.000 viviendas, y hay más de 120.000 en construcción. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y presidente del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe, Minurbi, Santiago Maggiotti, se refirió al encuentro y dio un panorama de la situación de la construcción de viviendas en el país.
Sí, se entregaron 115.000 viviendas la semana pasada junto al presidente en la provincia de Santa Fe y Catamarca, como todas las provincias del Norte Grande. El 40% de las viviendas que entregamos en la Argentina y casi el 40% de las viviendas que están en construcción son en el Norte Grande. Y tiene que ver con el lugar que cada gobierno le da a la política pública de vivienda. Claramente, en las provincias comprometidas con la política de vivienda, son con las que más trabajamos todos los días desde el Ministerio, porque hay gobernadores que no creen de que el tema habitacional lo tiene que solucionar el Estado, creen que eso lo soluciona el mercado, y todos sabemos que el mercado lo que busca es rentabilidad económica, no la rentabilidad social del Estado, de que todos puedan acceder a un techo. Y se nota mucho la diferencia a la hora de presentar proyectos en aquellos gobiernos que la política de desarrollo territorial, la política de suelo, la política de lotes, también es una política pública. ¿Por qué? Porque son los que primero presentan proyectos y la disponibilidad de lotes para construir las casas.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti. Habló Lucía de la Vega. Detuvieron a un exgerente de Molinos, esto hacíamos referencia en el día de ayer, por crímenes de lesa humanidad. La coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales, Lucía de la Vega, se refirió al proceso de indagatoria al que fue sometido Emilio Parodi, gerente de recursos humanos de la empresa de alimentos del grupo Bungibón, durante la dictadura genocida y acusado de entregar las listas de los trabajadores secuestrados de la planta Avellaneda. Esto decía Lucía de la Vega.
Pedimos hace ya tres años, en 2019, sí, hicimos ese pedido de indagatorias, y era Parodi, y eran muchos más también, de parte del directorio de la empresa y parte de, obviamente, del sector gerencial de la empresa. Uh-huh. Este pedido lo hicimos junto con la querella de Pablo Yonto. Pablo Yonto es el abogado de Anelía Fernández, y Jerónimo McDougall, que es el otro abogado con el que estuvimos trabajando en estos pedidos. A su vez, el pedido de indagatoria lo hizo la Fiscalía de Estado, lo hizo la Fiscalía, y luego lo acompañó Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, que están presentados en la causa. Uh-huh. Veníamos esperando esto. Parodi era jefe de personal y director general de la planta Avellaneda, y es la planta donde se lo llevan desde adentro a Fernández, al papá de Analía.
Sí.
Ingresado abajo de la oficina de Parodi, es ahí donde se la llevan las fuerzas militares. Esto es una reacción frente, no es casualidad que los trabajadores y extrabajadores de la empresa que se encuentran desaparecidos eran parte de una lista opositora al gremio que pedía mejoras para las condiciones de trabajo de los obreros. Uh-huh. No es casualidad que disputaran esa matriz económica de la cual el grupo Bungibor implantó y sostuvo. Tuvo ganancias extraordinarias el grupo Bungibor, y en particular Molinos Río de la Plata en esa época.
Ahí está Lucía de la Vega, la coordinadora de la Clínica Jurídica del CELS. Detuvieron a un exgerente de Molinos Río de la Plata por crímenes de lesa humanidad. Volvemos al tema Jujuy, la grave situación imperante en Jujuy tras el atropello del megalómano autoritario de Gerardo Morales. Continúa la represión en Jujuy. Consultado sobre los hechos represivos de la provincia, Rolando Mamani respondió: en algunos lugares, como en las cercanías del aeropuerto, el gobierno provincial ha desplegado casi 300 efectivos para evitar cortes. El diálogo de Rolando Mamani con LRA7 Nacional Córdoba.
Cerca del aeropuerto hay una ruta muy importante. El gobierno ha desplegado casi 300 policías para evitar el corte de ruta. Vecinos de esa zona, vecinos, han sido parte del corte de ruta, y ahora actualmente son perseguidos en vía judicial, vía intimación, son perseguidos. Ya la represión continúa, pero a través de apietes judiciales, continúa. Vos sabés que hay tres personas que perdieron un ojo en las represiones que hubo en Pumamarca y en Humahuaca, y están utilizando la misma técnica que se utilizaban en Chile. Uh-huh. En el estallido social de Chile hubo cientos de personas que perdieron un ojo.
Sí, sí.
Eso se está utilizando en Jujuy. Uh-huh. Apuntan la policía directamente a la cara y a los ojos, digamos, ¿no? Y como medio eso es una técnica antidisturbio, de que la represión continúa de alguna manera, que en el sentido que genera temor en la población. Uh-huh. Aquellas personas que son activistas son identificados, y bueno, después son citados por la policía o detenidos, y es una forma de atemorizar a la gente, pero sigue eso.
Ahí está la palabra de Rolando Mamani, y se suma ahora la de Antonella Burrietri. A un mes del inicio de las protestas y los cortes, hoy la sociedad jujeña apoyan las protestas y bancan los cortes. Se cumple un mes del inicio de estos reclamos, de estas protestas y cortes de ruta en gran parte de la provincia de Jujuy contra la reforma constitucional del autoritario de Gerardo Morales, que fue aprobada el 20 de junio pasado. La directora de LRA 16 Nacional, la Quiaca Antonella Burrietri, informó sobre las últimas novedades en diálogo con la radio pública.
Me parece que hay un quiebre de la sociedad. Bien. Que hace un mes y medio, ha votado a Gerardo, le ha dado el voto a Gerardo Morales, pero ha decidido sacarse el miedo que le ha tenido estos últimos años con respecto a la protesta y a las exigencias que el pueblo le puede hacer a sus representantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo no veo una vuelta atrás, y aparte con la conferencia de prensa que se ha dado el día de ayer por parte de el ministro de Seguridad, el Fiscalía de Estado, anunciando persecuciones, multas, encarcelamientos y todo, termina siendo más leña para el fuego, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces no veo una posible solución, y que la gente que se haya llamado al diálogo y a la paz social que tanto se pregona desde el gobierno provincial.
¿Estimás que esto va a continuar, esta dureza, por lo menos las dos, la discursiva y la otra, ¿no? La explícita.
Me parece que sí, que es la estrategia que tiene Gerardo Morales con respecto a su candidatura a nivel nacional. Creo que mostrar que él tiene la mano dura y la firmeza para hacer, tratando de capitalizar un descontento a la gente con lo que son los reclamos sociales, me parece, pero hoy, por ejemplo, en la sociedad jujeña, eso no está calando. O sea, hoy la sociedad jujeña apoya todas las protestas, se banca los cortes, no pute, o sea, en el buen sentido, sí, no rechaza que la gente esté en las rutas, uh-huh. Se aplaude mucho, he escuchado a vecinos que están parados 2-3 horas en los cortes de ruta, y cuando pasan los bocinean, los aplauden, sigan la lucha. La verdad que el que está con las medidas de fuerza y el que no está con las medidas de fuerza está apoyando de todas maneras, digamos. Claro. O sea, me parece que hay un quiebre que no lo va a poder revertir Gerardo Morales, por lo menos en este momento.
Así hablaba la directora de LRA 16 Nacional, aquí a Cantonella Burrietri. Vamos a escuchar ahora a la diputada Carolina Moisés en diálogo con Radio Nacional Jujuy. El verdadero objetivo de la reforma tiene que ver con la actitud represiva sobre el tema. Carolina Moisés expresó: hace tiempo venimos marcando la concentración de los poderes en el gobernador Morales, y que el verdadero fin de la reforma constitucional tiene que ver con una actitud represiva respecto a la vida democrática. La palabra de la diputada Carolina Moisés.
Es la evidencia de que lo que venimos diciendo desde hace tiempo con respecto al uso de la violencia en manos del Estado, del desequilibrio de los poderes y la concentración en cabeza, digamos, del gobernador, y que el verdadero objetivo de la reforma constitucional tiene que ver con una actitud represiva respecto a la vida democrática de una sociedad que debe tener los canales de expresión. Nosotros no queremos situaciones de violencia ni de que se repitan Jujuy escenas que ya hemos estado atrás, pero creo que la sociedad debe observar que quien las está generando hoy, quien está generando esta violencia, es el propio gobernador y el propio Estado. Y lo que ha hecho ayer el fiscal de Estado, esta conferencia de prensa, donde se cansó de nombrar reiteradas veces la cantidad de delitos y las amenazas respecto a la cantidad de años de prisión, la cantidad de multas, la plata que iban a tener que pagar en multas, repitiendo que se trataba de las instituciones de la sociedad civil con personería jurídica, que, oh casualidad, el mismo da las personerías jurídicas a esa misma institución. Creo que es la evidencia de que lo que venimos diciendo y alertando en la sociedad jujeña y no tiene más que de verdad. Usar la amenaza por parte del fiscal de Estado para plantear el miedo, para instalar el temor y la extorsión en el uso supuestamente de la justicia, ¿no? Porque él habló de denuncias y de cosas que iban a denunciar, y después el jefe de policía hablaba directamente de meter preso a personas sin la intervención de un juez. Lo dijo el propio jefe de policía: en estos casos, en tales casos, directamente vamos a aplicar el código contravencional y sin intervención de un juez vamos a detener personas. O sea, creo que es tremendo lo que está pasando. Creo que el abuso de poder que se ha demostrado ayer una vez más alimenta la violencia que genera el propio Estado.
Ahí está la palabra de la diputada Carolina Moisés. Bueno, escuchamos hace un rato al activista militante Rolando Mamani, ahora vamos a escuchar a la representante de pueblos originarios aymaras, Melanie Huanca, quien dialogó con Radio Nacional Santo Tomé Corrientes, dijo: el pueblo jujeño no tiene derechos, solo leyes que nos doblegan y nos someten. Fue consultada sobre la situación actual de las protestas en la provincia. Melanie Huanca, en diálogo con la Radio Pública Correntina.
Por supuesto que los cortes continúan, ya que la situación de los pueblos es la más vulnerable en este momento, porque con la última conferencia de prensa que hizo ayer el gabinete de Gerardo Morales, prácticamente fueron más amenazas que soluciones. Nos pusieron fechas de las causas de todos los dirigentes y los compañeros que están en la lucha para poder resguardar sus tierras y territorio, y la continua contaminación de las aguas que hoy por hoy no los beneficia a los pueblos originarios. Y la situación de los maestros, que calculamos que con la condición económica que tiene Gerardo Morales, capaz le pueda dar una solución, y no así a nosotros como pueblos originarios, ya que los pueblos originarios son los más vulnerables en este momento. Creo que si no te pasaron el link, ayer hubo una conferencia de prensa donde a todos los referentes de los pueblos originarios los ven como criminales por la protesta. Sí. Tienen una causa de 1 a 10 años. Por la protesta con violencia que ellos ejercieron como los cuerpos de seguridad que están a cargo del gobernador. Ellos sí tienen derechos a actuar con violencia. Nosotros, por defendernos, somos más violentos, que nos da una causa hasta de 25 años. Creo que eso no trae ninguna solución. Creo que lo que está haciendo es más tratar de someterlos a base de amenazas con las causas que va haciendo. Si te das cuenta, hay muchos de los compañeros que me dicen: Melanie, ¿por qué no sales a protestar en los medios? Porque con todas las amenazas que hacen, amenazan también a nuestras familias. O sea que nuestras familias y todos estamos amenazados por el solo hecho de contar y decir de lo que está sucediendo en Jujuy.
Ahí está la representante de los pueblos originarios aymaras, Melanie Huanca, dialogando con Radio Nacional Santo Tomé. El pueblo jujeño dijo: no tiene derechos, solo leyes que nos someten y doblegan. Cambiemos de tema un rato. En un rato me voy a referir, en momentos me voy a referir, al fiscal Rivas, el fiscal que dio a conocer las medidas de persecución por parte de Gerardo Morales. Rivas, acusado de violencia de género. El fiscal Rivas, el fiscal jujeño. Vamos a la provincia de Buenos Aires, vamos a escuchar a Verónica Urriola Beitia desde La Plata, ofreciendo detalles del encuentro que encabezó el gobernador Axel Kicillof con los intendentes para coordinar la campaña bonaerense. Verónica Urriola Beitia.
Por un lado, la presencia de Ignacio Ramírez, de sociólogo de Flaxo, ha trabajado ya con Axel Kicillof en la campaña 2019, llega de la mano de Jessica Rey, la ministra de Medios, para acompañar nuevamente a la campaña del gobernador Kicillof en articulación, por un lado, con los municipios, aquellos municipios gobernados por Unión por la Patria, lo que fue hasta hace poco el Frente de Todos o el peronismo, y por otro lado también ver cómo se va a desplegar la estrategia en los municipios sin tierra, en aquellos municipios que hoy son administrados por la oposición. Lo cierto es que se los empieza de alguna manera a observar, si bien solo dejaron trascender algunos datos, por ejemplo esto de la presencia de Ramírez, un interprete que la campaña se va a focalizar. Por un lado, lo que viene señalando ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es poder avanzar con más derechos frente a una derecha que lo que busca es quitarle derecho a las y los bonaerenses. Por otro lado, reforzar la militancia vinculada con la gestión, no solamente la gestión en la provincia de Buenos Aires, sino también esta articulación con la nación y con los municipios, y también acompañar la campaña a nivel nacional de la fórmula del precandidato a presidente Sergio Massa y Agustín Rossi como su compañero de fórmula. Lo que también uno empieza a interpretar por lo que estamos viendo es que el clío arranca nuevamente. Hay que ver si en los términos de lo que fue la campaña 2019, y también diciendo que, recordás, Axel Kicillof realizaba mateadas en parques, en plazas, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, bueno, probablemente el gobernador desembarque también en algunos municipios para acompañar las campañas locales en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Sabemos lo que significa recorrer el territorio bonaerense por su amplitud, por su población, pero bueno, la articulación con intendentes, con dirigentes y con funcionarios del gobierno bonaerense arrancó ayer en esta reunión que se realizó en La Plata.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...4:48 de la mañana, recordando que la UTA llamó un paro de colectivos para mañana viernes 7 de julio... El gremio encabezado por Roberto Fernández exige que las empresas respeten la resolución de los ministerios de Trabajo y Transporte sobre los salarios de los trabajadores. Así que hay que estar atento, paro nacional de colectivos en el sector de corta y media distancia para mañana viernes, en caso que las compañías no respeten la resolución de los ministerios de Trabajo y Transporte acerca de los salarios de los trabajadores. Sonia, querida.
Claudio César, ¿qué te parece si agradecemos algunos mensajes que siguen llegando a nuestro diario? Saludando, claro, a Radio Nacional en el día de su cumple 86. Buenos días, feliz cumple Radio Nacional, como siempre desde aquí, desde la represa Néstor Kirchner. Son nuestra gran compañía. Decimos presente, moviendo el suelo. Abrazo y muchos cariños, Raúl Mereles. Así que para vos, Raúl, y para todos los compañeros de la represa Néstor Kirchner, un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Gracias, Raúl. Abrazo grande. Viva la patria, viva Radio Nacional.
Y viva nuestra Patagonia. Hola, Claudio, Sonia. Feliz cumple Radio Nacional. No me pierdo el programa. Desde las 3 de la madrugada soy fiel oyente de Radio Nacional. Casi todos los días, cuando voy al campo a cumplir mis tareas, llevo mi radio en el bolsillo para escuchar este importante programa. Ojalá no mueran nunca, tampoco mi querida Radio Nacional. Soy Emilio Esquivel, de un pueblito de la provincia de Corrientes.
Emilio, abrazo grande, muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, Emilio. Nos encantaría saber de qué pueblo, ¿sí? Un beso grande para vos y también feliz cumple. Muy buen día, mis amigos, acá presente rumbo a Porteña con ustedes y unos mates más que ricos. Buen jueves, abrazo de oso y cuídense, no dejen cada segundo de celebrar la vida. José Carlos.
Ah, muy bien, ahí en Porteña, provincia de Córdoba, ¿eh?
Nuestro amigo camionero, como siempre, prendido a nuestro aire, así que buena ruta, querido José. Hola, hola amigos, qué alegría escucharlos en esta noche, un saludo grande, espero que se encuentren muy bien. Soy Francesca de Mendoza y estoy contentísima de estar escuchándolos. Abrazo fuerte y estoy esperando a las 5 para escucharlos cantar.
Bueno, muy bien, Francesca, un beso grande, ya te vamos a regalar el canto.
Vamos calentando la garganta, querida Francesca, beso para vos. Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia, gracias por la compañía en mis desveladas noches. Abrazo grande, nos dice Graciela, también nuestra queridísima amiga de Mendoza. Amigos, gracias por acompañarme, como siempre, reciban un cálido saludo en el cumple de Radio Nacional, Miguel, de San Isidro.
Bueno, muy bien, Miguel, abrazo grande.
Beso grande, Miguel, bienvenido. Hola, buen día, querida Sonia, Claudio. Abrazo fuerte para ustedes. Quiero contarles que por aquí, por Dragón, está muy fría la noche. 0 grado tenemos en este momento. Besitos, a cuidarse mucho. Feliz Semana de la Dulzura y feliz cumple Radio Nacional, nos dice Miguel Ángel. Besito, Miguel, gracias. Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos nativos del Garrobo. Abrazo, amigos, nos dice. Otro compañero de la Patagonia, Claudio.
Sí.
Compañera Sonia, compañero Claudio, la noche plácida, nublada, pararon el viento y el frío. Qué cierto lo que expresa Claudio sobre el poder adquisitivo de los años del regreso del peronismo. Mi papá pudo comprar su primer auto, una estanciera modelo 62.
Claro, claro.
Hacer el rancho. Comíamos lo que se nos antojaba. Solo el peronismo garantiza el pago de salarios justos a su pueblo. Y eso lo sabían muy bien los mineros de Barda Negra. que me decían cuando yo tenía 8 años, cuando vuelva el general. Un abrazo, Rubén Sánchez, nuestro compañero de Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén.
Abrazo, compañero, abrazo, vamos todavía.
Nora Eugenia, de Salta. Hola, Sonia, Claudio, gracias por estar allí informándonos. Pregunto, ¿no habrá ninguna manera de frenar al déspota de Morales? ¿Cómo puede ser que soportemos esto los argentinos? Sin embargo, el valiente pueblo jujeño no se dará por vencido. Un abrazo desde Salta la Linda. Besos y feliz cumple, Radio Nacional.
Afortunadamente el pueblo jujeño sigue resistiendo, Sigue resistiendo al bravucón de Gerardo Morales. Faltan 7 minutos para las 5 de la mañana. Momento romántico en el Diario Nacional, Sonia.
Sí, señor. Y hoy, vos sabés que esta canción me remite, sin dudas, a una película, ¿no?, que el gitano protagonizó con Solita Silveira, si la memoria no me falla, y Marcela López Rey.
¡Ah, qué linda Marcela, qué fina que era!
Sí, su lunar, ¿no?
Sí, hermosa mujer.
Yo recuerdo esa escena, pues yo miraba estas películas con mi mamá cuando era muy chica.
Sí, sí, ¿quién no miraba a Sandro?
Claro, las de Lolita Torres, las de Olga Zubarri.
Por favor, las de Palito con Libertad Lamarque.
Las de Zully Moreno.
Claro, las sonrisas de mamá, yo me acuerdo de las sonrisas de mamá.
Sí, las de Palito, las de Luis Sandrini. Bueno, por lo pronto, yo recuerdo esa imagen en la que Sandro le canta a la López Rey, que lo había dejado, tremendo, cuando le dice, lo juro por esta.
Dios
como lo
mío,
hice yo.
Dios mío, Dios
¿Qué
mío.
Te parece si evocamos un poquito esta
Por película? Favor, al gitano siempre.
Sandro, como lo hice yo.
No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere como lo hice yo. No sé si tendrás quien te cele porque te regañe como lo hice yo. Tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Lleva las rosas en cada mañana como lo hice yo. Tendrás quien te llene de besos en cada regreso como lo hice yo. Y no sé si tendrás otra hoguera que te queme tanto como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Mas nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo.
Nacional, 86 años de historia.
1968, Julio Díaz Usandivaras, Jorge Luis Borges.
¿Cómo resuelve usted esto de ser fiel como escritor al virtuosismo de un estilo?
Descreo del virtuosismo de mi estilo. Es verdad que todo escritor está atado por su estilo, porque el estilo debe ser una costumbre, una forma de la inercia. Pero yo ahora trato de que lo que yo escribo sea, por su estilo, imperceptible. Cuando yo empecé a escribir, yo creía que el estilo se logra mediante un juego de variaciones barrocas. Y ahora creo, en cambio, que conviene que un escritor intervenga lo menos posible en lo que escribe. Es mejor dejar que las cosas se escriban a través de nosotros.
Nacional. 86 años. Marca País. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sentís todos los días la radio pública.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño.
¿Cuántos minutos apenas para llegar a la hora 5, mi querido Claudio?
Bueno, recordemos, un sismo de 4,6 grados de magnitud sacudió Mendoza. El fenómeno natural se reportó en la capital mendocina, San Martín, Potrerillos y la ciudad de San Juan. Hasta el momento no se reportaron heridos ni evacuados en las zonas afectadas. El temblor comenzó a las 23:06 de anoche, miércoles, a unos 19 kilómetros al norte de Mendoza y a unos 135 kilómetros al sur de la provincia de San Juan. Bueno, afortunadamente no hubo víctimas, no hubo ningún tipo de destrozos en algunas viviendas. Por ahora todo normal, pero se sintió muy fuerte en la capital mendocina y alrededores. 5 de la mañana.
En la República Argentina es la hora 5. Los gobernadores oficialistas y de las fuerzas aliadas respaldaron la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi de Unión por la Patria. Consideraron al binomio como la expresión de la Argentina que viene, federal, inclusiva y de igualdad. Fue durante un encuentro en el que se oficializó el rol del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, como jefe de la campaña. La Cámara de Diputados aprobó los proyectos contra violencia digital y solución a hipotecados UBA. En la misma sesión, la oposición consiguió la convocatoria para que el plenario debata el 23 de agosto la ley de alquileres. Además, el cuerpo dio el visto bueno a un proyecto que crea la figura del acompañante terapéutico. También otra iniciativa que declara Monumento Histórico Nacional al Parque de la Constitución en la capital de la provincia de Santa Fe.
Deportes. Extensa jornada de fútbol hoy en la radio pública a partir de las 17, Unión Boca. A las 19, partido fundamental, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba. Recordemos que River, después de haberle ganado ayer por la noche a Colón 2-0, tiene 53 unidades. San Lorenzo, que pató con Racing 1-1, tiene 42. ¿Y qué pasará con Talleres de Córdoba, que tiene 41? Esto a través de la radio pública. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Luis Capital, cielo parcialmente nublado, temperatura 9 grados 3 décimas, humedad 87%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, 14 grados 1 décima, la temperatura, la humedad 87%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¿Qué tienen en común, Reina?
Tita Merelo, buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
beba.
¿Vieron cómo empezamos hoy, eh? Con toda la polenta, con todo el ritmo, con toda la alegría.
Y Tita.
Si vos, muchacha, mujer, de oír Radio Nacional.
El aire de Radio Nacional.
86 años de historia.
Nacional.
Marca país.
La radio pública.
El diario de Nacional.
Ahora que me voy, me puedo equivocar,
pero quedándome nos lastimamos más.
Me puedo equivocar y puedo no saber qué decir, mucho más de lo que hago para conquistarte. No hay,
no estás pensando en mí, no te voy a obligar a que sientas lo que siento yo.
Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme, voy a aceptar la condición de lo que soy.
Soy así, no voy a cambiar.
De ahí yo te quiero bien.
Puedo equivocar, Marcela Morelo, Diego Torres, abriendo la hora en el Diario Nacional.
Chau, me puedo equivocar, la Morelo con Torres, con Diego Torres, Marcelita Morelo, iniciando ya nuestra tercera hora, tramo final del Diario Nacional. Atento, Marqués del Feñique, atento, que lo veo hoy, lo oigo por todos lados, hasta en el informativo lo oigo, al Marqués del Feñique, ¿eh? Atento, que tenemos que hacer los títulos. 5:06 de la mañana, momento de darle la bienvenida a...
A los de las 5. Yo los sigo a todos lados, Sorellano. Buen día, bienvenidos, bienvenidas arriba, todo el mundo.
¡Vamos todavía! ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! Celebrando los 86 años de la radio pública, en el último tramo del Diario Nacional, la radio que hace historia, marca país, Radio Nacional, el aire que nos une. Voy recordando todos los spots publicitarios de la radio. Exacto. Bueno, un beso grande para todos los integrantes de la radio pública, ¿eh? Un beso grande a todos los profesionales, al personal técnico, al personal de administración, a todos los gerentes, bueno, a todo Radio Nacional, Un gran abrazo para todos, 86 años cumplimos hoy. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! ¡Eso! Y te invitamos con música del Caribe, de Cuba al mundo, para mitigar un poco este frío, para mitigar un poco esta lluvia. ¡Qué guapachá, mi vida! ¡Qué guapachá! Ahí está, todas las estrellas de la Cuba africana, Juan de Marco González, la flauta de Orlando Maracas Valle. También vas a escuchar la trompeta del colega de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal. Y naturalmente la voz del histórico Mazacote Ignacio Carrillo, él dice ser el hombre de la tremenda choricera. A levantarse, vamos, 5:08, en el día de la ciudad de Córdoba, en el día de la fundación de Córdoba, 6 de julio de 1572, por Jerónimo Luis de Cabrera, saludamos a los cordobeses, a las cordobesas, a mi querida ciudad de Córdoba, un abrazo grande, a LRA7, Nacional Córdoba. Vamos, Marqués, a levantarse, se ha dicho, salga del camarote. Cantamos. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que a mi glúa, 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 ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Vamos, vamos, con esa energía, con esa fuerza. ¡Feliz cumpleaños, Radio Nacional! ¡Se viene la segunda!
Quino, quino, y vine aquí a Radio Nacional. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que a mi glúa, 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 ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone.
¡Esa! ¡Jejeje! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Corazón de rock! Y Sonia te va a comentar a las 5:10 de la mañana cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Sonia, querida.
Tenemos el cielo cubierto con lluvia débil en algunos sectores. 13 grados 7 décimas la temperatura. La humedad 91%. 1009 decimal 8 hectopascales la presión. Hay viento del este a 9 kilómetros en la hora. Y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados hoy, con lluvias durante la mañana y luego cielo parcialmente nublado.
Ha hecho el ingreso al estudio el personal de limpieza de la radio. ¿Qué hace a esta hora? Todavía no terminamos el programa y no comenzó el panorama nacional. Hágalo cuando haya un interruptus entre nuestro diario y el panorama nacional, Mr. Café. Ahora Mr. Café oficia de personal de limpieza también. Está en todas, no para nunca, no para nunca. Y vamos con el calendario de pagos del ANSES, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
Muy bien, Claudio César Orellano, vamos a contarles a nuestros amigos y amigas que se suman al Diario Nacional que hoy jueves 6 de julio, ANSES abona pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
¿Dónde está Lautaro Villamor para los títulos de las 5 de la mañana? ¿Dónde está Lautaro Villamor? 5 y 11 de la mañana, vamos, vamos con los títulos. 5 y 11 de la mañana en toda la República Argentina, en el Diario Nacional, encaminando ya a la parte final, Lautaro Villamor, vamos todavía.
El personal de limpieza me manchó el jean con lavandina, ya lo voy a denunciar. Es una cosa impresentable. Bueno, tenemos hoy muchos partidos de la fecha 23 del fútbol argentino, entre ellos el que va a protagonizar Unión y Boca en la radio pública. Esto es en Santa Fe, y por eso es que va a salir al aire desde Radio Nacional Santa Fe, para todo el país, verdaderamente.
Esta tarde.
Sí, esta tarde,
a las 5 de la tarde, ¿verdad?
A las 17 horas.
Es decir, si usted quiere escuchar Encuentro Nacional, hoy no va a Encuentro Nacional porque larga la transmisión 16:45.
Pablo Barovero, el relator.
Muy bien.
Diego Terenciani, el comentarista. Estará Ernesto Goyán haciendo, el vestuario de Unión. Y estará Nicolás Álvarez haciendo Boca,
Sí.
Atención con esto, y bueno, nuestro amigo Daniel Corujo.
Bueno, después, muy bien. Diego Terenciani, un abrazo a Diego Terenciani, de LRA 14, Nacional Santa Fe, querido compañero,
A las 19, un partido fundamental, sí. Sarmiento de Junín contra Talleres de Córdoba.
Ah, muy bien, atento con eso porque puede ganar Talleres.
Claro, pensá que en este momento Talleres tiene 41 unidades.
Pero River tiene 53.
Entonces, incluso ganando, vamos a poner el mejor de los casos.
Está ahí, Ojo que River, si obtiene un buen resultado el domingo, la otra semana.
Con San Lorenzo.
¿El domingo va a ser o la otra semana?
No, el sábado, el 8.
El 8, ojo que puede ser campeón River,
Este sábado.
Quedan 4 fechas nada más, ¿no?
Claro.
Por eso.
Porque la fecha que viene es la 24.
Atento,
25, 26 y 27.
Atento con eso,
Está claro que River depende de sí mismo y tiene margen además.
Claro, mucho margen tienen,
Después, una línea simplemente porque es una gran noticia la que decías, Claudio, en los títulos, que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección de Brasil. Aparte lo confirmó el propio presidente de la Federación Brasileña de Fútbol. No hay fecha todavía de comienzo, pero se estima que va a ser para la Copa América.
Para la Copa América el debut de Carleto.
El año que viene.
Carleto que te mira siempre, siempre te está guiñando con un ojo, Carleto,
Cuando
pero te... ojo, eso le ha dado rédito a Carleto, Ha ganado todo, Carleto,
Sí, todo de verdad. Es
todo en serio ha ganado,
Sí,
creo que la única campaña que fue mediocre fue la del Everton y había comenzado bien el Everton.
Claro.
Después se cayó, pero había comenzado bien con el Everton.
Hay que destacar lo que mencionás, de que evidentemente para que un técnico de estas características vaya a Brasil, evidentemente hay mucho dinero por medio. Pensá que...
Se la pusieron todas, seguro.
Y bueno... 64 años.
Claro.
Recién cumplidos.
Carleto jugó con Maradona, loco.
No se puede creer.
Es de la generación de Maradona, Carleto. Por eso no hay que olvidar cuando murió Maradona la tristeza de Carleto Ancelotti. Lo manifestó. La cara de Carleto... No olvido la cara de pesar, de tristeza de Carleto al enterarse de la muerte de Maradona.
Bueno, tiene dos mundiales encima.
Pero claro, viejo. Mundiales, el tipo más ganador de la Champions, junto con Pep Guardiola. Bueno,
claro.
Pep lo acaba de igualar, porque era Carleto el que había
Exactamente.
Ganado. Era el que más Champions había ganado.
Y ahora, en realidad se cumplió el mes pasado se cumplió un nuevo aniversario de la llegada de él al Real Madrid en el año 2003.
Por
él
eso.
Llegó en junio del 2003.
Por eso, él salió campeón con Real Madrid, con Milan, salió con todo. Campeón.
Y casi 20 años después llega a la selección de Brasil.
Exactamente. Bueno, vamos a augurarle buena suerte a Carleto. A mí me cae bien Carleto. Así que bueno, algo más para añadir, señor Villamor, después.
Atención con lo siguiente. Mercado de pases.
Sí.
Mercado de pases.
Sí.
Hoy me contó un periodista. Bueno, lo voy a mencionar.
Contó un pajarito, no me digo un pajarón.
No, le voy a decir quién lo contó.
A ver.
Sergio Zarratea.
Ah, bueno, respetable Sergio Zarratea, que actúa con usted muchas veces en las historias de Instagram.
Que Insúa lo llamó Ortigosa.
Sí.
Ortigosa, 38 años ya retirado.
¿Para jugar al medio campo?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Otra vez Ortigosa. No se aburre San Lorenzo Ortigosa.
Y a mí me sorprendió mucho.
Bueno, pero si el gallego lo llamó porque Ortigosa debe estar muy bien físicamente.
Nunca fue su físico la principal característica.
Bueno, pero... El empeño, el esfuerzo.
Pero eso siempre fue un gran jugador.
Nadie se puede olvidar de Ortigosa porque fue el que le dio la Copa Libertadores
2014.
A San Lorenzo. Claro. Eso vale mucho,
Dicen para...
¿Usted por qué se cree que lo queremos tanto a Riquelme?
Ah, bueno, pero Riquelme...
Bueno, está bien.
Riquelme es de los debe ser el mejor futbolista de la historia del fútbol argentino.
Solidaridad con Pablo Ladaga por defender a Riquelme. Solidaridad con Pablo Ladaga, que fue echado de ESPN por ser peronista.
Bueno, yo lo que digo es, tiene 38 años, hay que ver, como decís vos, si está bien físicamente, y no necesariamente un tipo de esas características te va a compensar todos los chicos jóvenes que tiene San Lorenzo, pero no hay duda de que es un futbolista excelente.
Es bárbaro, es un líder.
¿Te acordás que Riquelme?
Es un líder.
Maradona lo ponía de 4, de 5, ¿te acordás?
Claro, es un líder, Ortigosa.
Yo lo recuerdo a Argentinos Juniors.
Bueno, sí, claro, y San Lorenzo explotó, Ortigosa. Sí. Donde, cuando jugó en Estudiantes Río Cuarto jugó bien, loco.
Claro, claro.
Fue Estudiantes Río Cuarto, sí, sí, sí. Después volvió a San Lorenzo otra vez. Después de Estudiantes Río Cuarto, cuando uno pensaba que ya Estudiantes Río Cuarto, cuando va a Estudiantes Río Cuarto...
Sí, la debacle, dice.
La debacle, no. Volvió a San Lorenzo. Jugó en Central también, ¿no?
Claro. Bueno. Claro, sí, jugó en Central.
Claro.
Una postilla, simplemente. Vos sabés que, pero merecía la pena decirlo, en el fútbol de ascenso,
sí.
En el caso de Argentino de Merlo,
sí.
¿Vos sabés que fue expulsado un jugador?
Sí, lo habíamos dicho ayer, que se había orinado.
Sí, pero que yo quería desarrollar lo siguiente. Leonel Ovejero, que es quien orinó,
sí.
Vos fijate, pueden pedir permiso para irse. Lo que hizo él, porque vos te orinás encima, no te pueden expulsar. Si vos te orinás encima... ¿no?
¿Pero él se orinó encima?
No.
Ah,
salió,
bueno.
Orinó, sacó las partes pudentas y obviamente...
Querido, si sacó las partes pudentas... En un estadio hubiese pedido permiso, si iba al vestuario, iba y volvía.
Y pueden. El único que no puede es el arquero, porque tiene que parar el partido si se va.
Bueno.
Así que nada, fue una situación...
Eso
bizarra.
Eso es la primera vez, ¿no?
Sí, claro.
Es la primera vez.
Jugaba Argentino de Merlo con sacachispas.
Bueno, si vos tenés ganas, tenés que pedirle al árbitro, mirá, me pasa esto, me voy un rato, no sé.
Es mala educación, es como si yo...
O le avisás al técnico, me rasco porque no puedo más.
Pero eso no deja de ser exhibicionismo. Si
exactamente.
Claro, no deja de ser exhibicionismo, claro. Exactamente. Por eso lo expulsan.
Claro.
Sí, es una falta de respeto y es como dice Sonia.
Aparte, aparte ponerte a hacer ahí en el campo de juego.
Pero claro. Criaturas viendo, no, es una barbaridad.
Una barbaridad.
Por eso digo, más allá del chiste, lo quería abordar de esta manera.
Bueno, me parece bien, me parece bien. Bueno, me parece bien que los hayas abordado seriamente. La seguimos luego, ¿eh? La seguimos
dale, luego.
5:19.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
El gobierno postergó pagos de los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional para fines de julio. El primer vencimiento es el viernes, el segundo la última semana de julio. Es una facultad que tenemos nosotros de consolidar todos los vencimientos de un mes en un solo día, explicaron desde el Ministerio de Economía. Soberanía energética, dice la página de C5N, los principales detalles del gasoducto Néstor Kirchner, Unión por la Patria, Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa protagonizarán una foto de unidad. Comicios, la justicia va a investigar al partido de Milei por la supuesta venta de candidaturas. Causa Ara San Juan tras la recusación. Se conformó el Tribunal de Casación que revisará el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri. Medida de fuerza, la UTA convocó un nuevo paro de colectivos a nivel nacional. Será mañana, en caso de no cobrar lo que habían estipulado. Caso Cecilia Strisisowski, Juan Carlos Seifer renunció a la defensa de Marcela Acuña. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, se refirió a la crisis hídrica de su país. ¿Qué dijo Pepe? Nos dormimos todos. No tienen agua los uruguayos. Increíble. El expresidente se mostró autocrítico con su gobierno, asumió parte de la responsabilidad por las obras que no se construyeron para asegurar las reservas de agua potable en la capital del país. Habló Pepe sobre la histórica sequía que afecta al área metropolitana de Montevideo y realizó una fuerte autocrítica. Nos dormimos todos, dijo Pepe Mujica, 5:21. Habló Agustín Rossi, el precandidato presidencial de Unión por la Patria. Sergio Massa logró una nueva foto de unidad junto a gobernadores oficialistas y de fuerzas aliadas en un encuentro que se analizó la estrategia electoral y se anunció al ministro del Interior y candidato a senador Eduardo Guado de Pedro como jefe de campaña. A ese respecto se refirió Agustín Rossi diciendo que nosotros no vamos a devaluar, el año que viene será un año de crecimiento, es el compañero de Sergio Massa en la fórmula presidencial, donde los mandatarios provinciales destacaron la unidad alcanzada en el oficialismo. Esto decía Agustín Rossi, título del Diario Nacional.
Fue una muy buena reunión, en donde, además de repasar aspectos de gestión en cada una de las provincias, también hay que recordar que los gobernadores tuvieron un rol protagónico en todo lo que significó la construcción de la lista de síntesis, ¿no? La fórmula de síntesis. Así que charlamos mucho de eso, se definió que Guado de Pedro sea nuestro jefe de campaña. Claramente nosotros entendemos que puede haber varios candidatos, pero claramente hay dos modelos en la Argentina, hay un modelo que tiene inclusión con distribución del ingreso y otro modelo que le plantea a los argentinos más sacrificio, más ajuste, más desigualdad. Y que en ese marco seguramente se llevará a cabo el debate electoral en la Argentina, ¿no? Lo que sí me parece que además queda fuertemente demostrado es que nosotros somos un espacio político que paulatinamente y crecientemente se va ordenando y que estamos generando las condiciones para que todos nuestros sectores trabajen sinérgicamente detrás del mismo objetivo, y eso claramente eso para mí, a mi criterio, es sin duda nos posibilita a nosotros establecer un diálogo con los ciudadanos, que es lo que creo que uno tiene que hacer en el marco de una campaña, ¿no? Nosotros no vamos a devaluar porque creemos que la devaluación es altamente nociva para el conjunto de nuestro pueblo. Lo cierto es que también en la oposición no hace nada fácil esto, porque tiene un discurso que te dice que si llegan al gobierno van a devaluar. Entonces, vos tenés que sostener un tipo de cambio con fragilidad de reservas y al mismo tiempo tratar de sostener un tipo de cambio cuando los candidatos opositores te plantean que si llegan al gobierno van a devaluar, pero la realidad es que todo lo que ha hecho nuestro gobierno durante todo este tiempo es tratar de recomponer con medidas creativas escenarios de reserva a partir de la faltante de los 20.000 millones de dólares de la sequía. Dólar soja 1, soja 2, ahora dólar agro, el acuerdo con China, el swap con China, el acuerdo, el intento de acuerdo con Brasil, tiene que ver fundamentalmente con eso. Entonces, estamos teniendo una administración estricta del comercio exterior, de las importaciones, de los pagos de los servicios de deuda, y al mismo tiempo recomponiendo ingresos fundamentalmente para no generar esa situación, porque sabemos que de esto se sale. Y no es que se sale dentro de 10 años. En noviembre, diciembre empieza a cambiar estructuralmente el ciclo de la economía argentina.
Ahí está la palabra del ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, precandidato vicepresidencial de Unión por la Patria, Agustín Oscar Rossi. Reunión del Consejo Federal de Inversiones. Gobernadores anunciaron que Guado de Pedro será el jefe de campaña. Título del Diario Nacional, la palabra del mandatario bonaerense Axel Kicillof.
Es necesario terminar con una mirada centralista, con una mirada excluyente las realidades de cada una de las provincias, así que hubo también un claro compromiso de Sergio y de Agustín con esta visión del país. Se hizo un análisis, se hizo también un intercambio donde cada uno de nosotros expresó su posición, un claro apoyo a que ante la adversidad de situaciones muy difíciles que atravesó el mundo y que atraviesa el mundo y atraviesa nuestro país. Bueno, la respuesta es más derechos.
Decíamos que el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria, anunció más inversiones en gas natural para Neuquén. El ministro de Economía encabezó la firma de convenios de inversiones de gas natural para la localidad de Añelo. En esa provincia inauguramos el domingo una obra que cambia la matriz energética argentina. Dijo, no solo porque es más gas en los hogares argentinos para el norte del país que hasta acá veníamos importando de Bolivia, para las industrias que van a tener precios mucho más competitivos, sino también es un cambio para mejorar en la balanza comercial argentina y en la matriz energética, afirmó Sergio Massa.
Estamos reparando un absurdo. Añelo es de alguna manera para todo el mundo y para todos los argentinos, la capital de Vaca Muerta, en términos simbólicos. Es el lugar donde quienes trabajan allí, quienes producen allí, de alguna manera viven, y nos encontramos frente al absurdo de que en la capital argentina del gas no había gas de red para los habitantes de Añelo. Además, una ciudad que inexorablemente va a seguir creciendo, porque solo del año pasado a este año tenemos un 42% de crecimiento de la inversión en el sector hidrocarburífero en el complejo Vaca Muerta. Y el domingo estamos inaugurando una obra que cambia la matriz energética argentina, de alguna manera, porque no solamente es gas argentino en los hogares argentinos, es gas argentino para el norte argentino, que hasta acá venimos importando de Bolivia, es gas argentino para la industria a precios mucho más competitivos. Las pymes, las industrias argentinas van a tener un precio mucho más competitivo del gas, y claramente además es un cambio para mejor en la balanza comercial argentina y en la matriz energética argentina. En la idea de que Vaca Muerta es de todos los argentinos y que de alguna manera lo que tenemos que hacer es justo en la distribución de un recurso que es súper importante para el desarrollo y para el futuro de la Argentina, también hacer, digamos, un acto de justicia en términos de servicio y en términos de infraestructura, que sabemos que es clave para el desarrollo de Vaca Muerta.
El Diario de Nacional.
...5:28 de la mañana... habló Angélica Graciano. Para Larreta dijo: cada persona es una unidad de negocio. Secretaria de UTE Cetera, recordemos que el gobierno de la ciudad busca premiar a docentes con un bono de 60.000 pesos... y los gremios acusan al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, y a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, de tener la intención de desalentar las huelgas. El gobierno de Larreta quita los derechos y ahora dice que descontará el salario a los docentes que reclaman. Nosotros queremos que los chicos coman bien, que no haya ratas en las escuelas, dijo Angélica Graciano.
Más que anuncios de campaña en positivo, son amenazas todas. O sea, todo es retirar derechos, aniquilar cualquier tipo de organización y además transformarte en una especie de robot que no tiene ningún tema personal y que tiene que ir a trabajar todos los días para ganarse un premio al cabo de 6 meses. La verdad es que, y además, diciendo que se va a sacar el dinero de lo que les descuentan a las compañeras y compañeros que luchan y reclaman por mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Entonces, es como meter una contradicción, meter baja en equipos institucionales que hoy están preocupadas y preocupados por la educación pública, por las condiciones de trabajo, porque no haya ratas en las escuelas, porque los chicos coman todos los días y bien, porque hay una enorme preocupación por los jóvenes, y te ponen, te sacan de ese eje a querer discutir la conformación de un sistema de premios y castigos, por supuesto arbitrarios y totalmente, como decías vos, previo a cualquier derecho conquistado, para que seamos sus esclavos. Bueno, eso es lo que piensa Rodríguez Larreta, que está sacando la careta.
Ahí está, Angélica Graciano, secretaria de UTE Cetera. Hay un sistema de premios y castigos totalmente arbitrario para que seamos sus esclavos. Para Larreta, cada persona es una unidad de negocios. Desde que asumió Macri y luego Larreta, estamos en permanente conflicto educativo, sentenció Angélica Graciano. El gasoducto Néstor Kirchner es la posibilidad de crecimiento de la industria, lo dijo la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, quien señaló que cuando pensamos en el gasoducto, en la política de Estado y en incentivar la producción en Vaca Muerta, estamos viendo la posibilidad de exportar gas a todo el mundo. El diálogo de Cecilia Garibotti, estamos hablando de soberanía energética, el diálogo de Cecilia Garibotti con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Por supuesto, esa es una de nuestras expectativas, pero es mucho más que eso cuando pensamos en el gasoducto y en toda la política de Estado de incentivar la producción en vaca muerta. Porque, bueno, y aprovecho que es el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que nosotros estamos viendo es la posibilidad también de exportar gas natural al resto del mundo y permitir que en países como en Europa, donde se utiliza mucho más carbón, empiecen a usar gas natural, que es por eso lo que llamamos un combustible de transición dentro de la agenda de transición energética. Uh-huh. Con eso vamos a permitir descarbonizar también otras partes del mundo, no solamente generar más seguridad energética para nosotros y también una energía más barata para todas las familias del país. 50.000 puestos de trabajo en empleo directo e indirecto estuvieron involucrados y la verdad que es, cuando yo tuve el honor de estar con la secretaria hace unas semanas, Tratallén en Neuquén, uh-huh. y veías las historias de las familias que te contaban, porque cuando hablamos de que se hizo en tiempo récord, había personas detrás trabajando día y noche para que se cumpla esto y tenían una pizarra con dibujos que les mandaban los hijos a las personas que estaban ahí en el campo trabajando. La verdad que era también muy emocionante, estaban muy contentos. No nos suele pasar que nos pidan que les saquemos fotos para subir en la página, uh-huh. En nuestras páginas de difusión. La verdad que en eso pensar la parte productiva y ahora en la construcción de la infraestructura, pero después en lo que va a ayudar al crecimiento también de nuestras industrias.
La palabra de la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti. El gasoducto Néstor Kirchner es la posibilidad de crecimiento de la industria. Habló el gobernador electo de Córdoba, Martín Yarlor, actual intendente de la ciudad de Córdoba, que hoy cumple años. Dijo, no hay que hacer propuestas marketineras con el tema de la seguridad. Yarlor tildó de marketineras a las promesas de campaña de la oposición en la ciudad capital de Córdoba, tras lo cual pidió que no se haga demagogia al referirse a las declaraciones del candidato a la intendencia de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo. Digo yo, ¿lo felicitó Luis Juez a Yarlor? Porque ya se conoció oficialmente que perdió por 3.5 puntos Luis Juez, ¿eh? El payaso de Luis Juez no lo felicitó oficialmente a Yarlor, Bueno, vamos a escucharlo a Martín Yarlor, gobernador electo de Córdoba, actual intendente de la ciudad capital de la provincia, en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
La verdad que el nivel de mentira ha sido tremendo, frente a un error grave que hubo claramente, pero que podría haber subsanado actuando con responsabilidad. Todos los partidos, y todos sabemos perfectamente, el mismo domingo, a las 10:30, 11, ya teníamos todos los resultados, sabíamos que habíamos ganado la elección, y el margen va a ser un poquito más, un poquito menos, como pasa en cualquier escrutinio uh-huh. definitivo, pero no va a haber ninguna sorpresa, va a ser el mismo resultado. Esto fue claramente después utilizado para menoscabar el triunfo, para después fue inclusive insultando a los cordobeses, después calumniaron a los periodistas, pero todos ustedes fueron testigos de todo lo que pasó y que creo que tiene que ver con la estrategia de ellos para la elección de la ciudad de Córdoba, en donde un triunfo como el que obtuvimos nosotros en la gobernación, saben que es un elemento esencial para continuar también con que la ciudad de Córdoba siga para adelante. La ciudad de Córdoba sigue para adelante y ha mejorado mucho, de hecho nos ha dado ha sido parte importante y el gran artífice del triunfo en virtud de que han visto que la ciudad ha crecido, ha mejorado con obra. Eso tiene que ver porque con Daniel Passerini pudimos hacer una reforma en el municipio muy importante, hoy el municipio está a favor de los vecinos, pero también por el trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Y bueno, ahora ganamos el gobierno provincial, necesitamos que los vecinos nos acompañen y acompañen a Daniel Passerini, que es el próximo intendente, seguir trabajando en equipo, municipio y provincia, para que las obras sigan, el progreso también, y podamos terminar las obras que tenemos en marcha y podamos hacer más obras para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Ahí está la palabra del gobernador electo de Córdoba, intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlor. Es cierto, la intendencia de Yarlor ha sido muy buena. El balance en la gestión de la ciudad es positivo. Por eso ganó Yarlor a la gobernación, a Luis Juez. Ha hecho una muy buena intendencia en Córdoba, esto tengo que decirlo, Tengo que decirlo porque lo viví en carne propia. Creció mucho Córdoba, remozó las calles, resolvió el tema del servicio de basura, le quitó el monopolio a una de las empresas de colectivos ERSA, la repartió entre las tres empresas que tienen todos los corredores de la ciudad, hizo una repartija más 50-50, o en realidad son tres empresas, tres tercios, un tercio, tres tercios, quiero decir, por cada empresa, con Iferal, la empresa municipal Sociedad del Estado, y ERSA, repartió los corredores como correspondía, le sacó el monopolio a ERSA, que era un arreglo que tenía el anterior intendente Ramón Mestre, que fue un verdadero desastre en la intendencia radical. Bueno, José Luis González habló del libro El Loco, la vida desconocida de Milei y su irrupción en la política. Bueno, José Luis González es el autor de ese libro, contando detalles del contenido de la publicación, La vida difícil de Milei hace que él ponga sentimientos arriba en la mesa al hablar, y eso hace que llegue a un público bien o mal, eso logra movilizar, describió José Luis González en diálogo con la radio pública.
Sí, yo no sé si conecta tanto él con los seguidores por el habla soledad, sino porque toda esa configuración de lo que es la vida de él, tan compleja, tan terrible desde esa infancia, como bien contás, hace que cuando él se sienta enfrente de una cámara o se suba arriba de un estrado, ponga sentimientos arriba de la mesa, y te diría que no hay muchos políticos, te diría que no pasa de dos o tres políticos en Argentina que puedan poner sentimientos arriba de la mesa y que vos, del otro lado, sea a favor o en contra, pero que te lleguen. Eso porque no es impostado, no está coacheado, es genuina esa bronca que tiene él, es real, todas esas cosas que le pasan a él, y eso logra movilizar. Entonces, el otro lado, capaz que el pibe que, por ejemplo, el chico nació en el 2007, que ahora va a votar por primera vez y que solo conoce índice de inflación de dos dígitos o para arriba, y que le cuesta mucho conseguir su primer laburo, lo ve a Milei del otro lado enojado y diciendo que, proponiendo, digo, son, eso a mí es interesante del fenómeno, son soluciones casi utópicas las que vende Milei, y son aparte fáciles y dirigibles y para cualquiera. Toda la culpa es de los políticos, vamos a prender fuego al Banco Central, terminar la obra pública y se soluciona todo. Entonces hay algún diálogo ahí que entiendo cómo puede atrapar.
Ahí está José Luis González, autor del libro El Loco, la vida desconocida de Milei y su irrupción en la política, referenciando al candidato de La Libertad Avanza, la agrupación ultrafascista. Gabriel Solano habló, el legislador por la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, criticando la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad, que aprobó la candidatura de Jorge Macri como jefe de gobierno porteño, y dio detalles de la apelación que realizarán sobre la misma decisión judicial. Dijo que la candidatura de Macri inevitablemente debe caer. Gabriel Solano en diálogo con la radio pública.
Bueno, no puede competir porque no reúne las condiciones establecidas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Es tan simple como eso.
Tan simple como eso. Esto es que no es ni nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
ni tiene los 5 años de residencia anterior a la elección que se establece en la Constitución. Hay dos requisitos. Sí. Hay que cumplir uno de los dos.
Ahora,
o uno nació en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
O tiene 5 años de residencia en la ciudad antes de la elección que se tiene que realizar.
Voy a decir algo porque
Macri,
sí. No, porque tengo entendido que la Constitución no dice 5 años inmediatamente, digamos.
No, dice anteriores.
Anteriores.
El anterior significa eso porque nunca va a poder ser posterior, ¿se entiende? O sea, las declaraciones anteriores no es una oposición a posteriores.
Pero digo, si Jorge Macri, por ejemplo, hubiese vivido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2005, ¿podría ser candidato o tiene que ser pegadito a su
Bueno, convención? Ahí es el fallo que saca en este momento el Tribunal Electoral de la Ciudad.
Sí.
Interpreta de una manera absolutamente, entiendo yo, inadmisible la Constitución de la Ciudad.
Ajá.
Porque la Constitución, por ejemplo, establece en el lugar cuando habla de los legisladores.
Por si fuera poco.
A ver, quédate la idea, así redondeo bien la explicación. Cuando habla de los legisladores, dice que son 4 años o nacidos en la ciudad o 4 años de residencia anteriores, inmediatamente anteriores a la elección. En el caso de que sea el gobierno, no dice la palabra inmediato. Ahora, es muy raro que el espíritu de la Constitución le coloque más, digamos, requisitos a un legislador porque es el gobierno, ¿se entiende? Es raro. ¿Por qué el legislador tiene que ser inmediatamente anteriores y el jefe del gobierno no? Es realmente, en principio uno debería pensar, creo que con toda lógica, que los requisitos para el jefe del gobierno son, digamos, más firmes que para un legislador.
Ahí está la palabra del legislador por la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Gabriel Solano, cuestionando la candidatura de Jorge Macri. Habló Ramón Villa, precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria. Los salteños, dijo Villa, merecen saber dónde está parado el gobernador Gustavo Sáenz. El diálogo con LRA4, Nacional Salta.
A consensuar, tratar de hacer una lista unidad, pero del tercer término en adelante. Yo creo que era una forma de decirnos, bueno, no vamos a arreglar con ustedes. Pero a ver, nosotros sabíamos esto. Estos partidos que estamos acá, y las agrupaciones que estamos en esta lista, ya veníamos hablando de antemano y sabíamos que no íbamos a llegar a un consenso con los partidos que están siendo parte del gobierno provincial, porque tienen otra mirada, tienen otro pensamiento. Nosotros no pensamos como UTE, yo no pienso como UTE, Verónica Caliba no piensa como Yolanda Vega y ninguno de nosotros. Entonces allí también radica una diferencia. Claramente, vuelvo a reiterarte, vamos a ir a defender las banderas del gobierno, de un gobierno nacional, popular y democrático. Vamos a seguir siendo coherentes y no vamos a sacar los pies del plato jamás.
¿En caso de perder van a apoyar la lista de UTE?
Totalmente, vamos a apoyar, como dijo, como debe ser, el que gana avanza y que pierde apoyo, vamos a apoyar. ¿Sabes por qué vamos a apoyar? Porque en las próximas elecciones generales debemos estar todo el Perú unido. ¿Por qué? Porque lo que tenemos enfrente, allí es donde tenemos que enfrentar y tratar de que no vuelva el gobierno neoliberalista, el gobierno de derecha, como estos 4 años nefastos que tuvimos del gobierno de Macri.
Ahí está la palabra del precandidato a diputado nacional por Unión por la Patria en Salta, Ramón Villa. Habló Carlos Kla. El Ministerio Público de la Acusación sumarió a un grupo de fiscales por hacer declaraciones a la prensa a raíz de la publicación en la revista Noticias en marzo de 2023. El MPA inició un procedimiento sancionatorio sobre 4 fiscales de Rosario. La única intención de la nota era mostrar cómo se vive el narcotráfico desde esa ciudad, dijo el periodista especializado Carlos Kla, en diálogo con LRA 5 Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa.
A ver, lo primero que quiero hacer, y aprovechándolos a ustedes, sí, allí en Rosario, es pedirles disculpas a los fiscales, a los que han sancionado por culpa de una publicación periodística.
Claro.
Uno lo hace sin mala intención. La única intención que había era poder mostrar en todo el país cómo, bueno, que es algo que ustedes cuentan a diario, que exacto, es cómo se vive el narcotráfico desde Rosario, cómo laburan los fiscales, que tienen familias, además, que tienen una vida, que les gusta hacer deportes, que hacen otro, bueno. Mientras tanto, además, son amenazados por tipos que no te andan con vueltas, que te pegan un tiro si se enojan. Entonces, la intención primaria era esa. Los fiscales quisieron hablar de buena voluntad. Uh-huh. De hecho, lo hicieron en ON. Eso, sinceramente les digo, chicos, me sorprendió, porque yo, por supuesto que uno le da la posibilidad de, exacto, quieren hacerlo en OFF. No, queremos hablar en ON. Bueno, lo hicieron y ahora nos enteramos que quieren sancionarlos, que quieren ponerle una amonestación y que en definitiva quieren decirles no hablen más, cuando solamente estaban contando esto que les digo, cómo viven.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
La milonga de mis amores, de Pedro Laurens, el trío de Rodolfo Mederos en el fuelle, el maestro Sergio Rivas en el contrabajo, Armando de la Vega en la guitarra. 5:46 de la mañana, Sonia querida, todo tuyo.
Claudio César, en un ratito se viene Chelo Ayala con el panorama nacional y todo el equipo. Allí está Mariana Gil Laborde, ya llegó Romina Wiener, Ramiro Pose y toda la gente del servicio informativo de la radio pública. Hasta las 7 entonces, nosotros ahora vamos a agradecer los mensajes del estribo, los que fueron llegando hace un ratito, son muchísimos, saludando por el aniversario de Radio Nacional. Somos parte de lo mismo, así que un gran abrazo. Y hablando de la Patagonia, aquí está Marga, muy feliz cumpleaños a todos los que hacen e hicieron Radio Nacional. Beso a Claudio, a Sonia, éxitos. Gracias a Marga, que es parte, nuestra querida amiga del Alto Valle, allí en General Roca.
Muy bien, General Roca, vamos, todavía, un beso, Marga.
De Río Negro. Y de allí nos vamos sin escalas a Santo Tomé. Feliz cumple Radio Nacional, bendiciones a todos, con un alegre Zapucay, viva la patria. Soy Martina Nilda Rigonato, de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Muy bien. Buen día, compañeros. Sonia, Claudio, feliz cumpleaños a Nacional. Aquí Víctor, el repartidor del Lago Puelo. Por favor, no abandonen el tema Jujuy. Les mando un gran abrazo. Gracias por la compañía de todas las madrugadas. Víctor, entonces, gracias también por sumarte.
Gracias. No abandonamos el tema de Jujuy. Todos los días hablamos de Jujuy.
Buen día, Claudio César, Sonia Cristina. Abrazo grande. Claudio lo saluda desde Salta. Gracias, Claudio. Buen día. Feliz aniversario. Bendiciones, Claudio, Sonia. Siempre es un placer acompañarlos. Gustavo, también cantando presente por aquí. Feliz Semana de la Dulzura y, por supuesto, feliz aniversario Radio Nacional y a todos los que trabajan en ella, Claudio, Sonia, y en su nombre a todo el equipo, Alberto de Malargüe. Sonia, Claudio, equipo de nuestra querida Radio Nacional en el día de su cumpleaños. Tu radio, nuestra radio, la de nuestra patria, que nos acompañas en el aire con tus palabras, brindándonos noticias, deportes, alegrías y nos dejas impregnados de cultura. Radio Nacional, de todo corazón, feliz cumple. Tu pueblo te acompaña siempre, Gregorio. Gregorio Nieva, desde Córdoba.
Un abrazo, Gregorio.
Qué lindas palabras hacia Radio Nacional, Gregorio. Un beso grande para vos. Muy, pero muy feliz cumple Radio Nacional. Directivos, locutores y equipo en general de esta prestigiosa radio, gracias a Dios por haberme regalado a estos amigos que son ustedes. Un abrazo, Neike Neike, che amigo, Ricardo de Victoria, provincia de Entre Ríos. También por allí se está sumando Adrián. Feliz cumple Nacional, la radio del pueblo. Abrazos de todo corazón. Buen día, Sonia, Claudio. Un abrazo bien fuerte, Alejandro, de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Buen día, Claudio, Sonia. Los saludo desde Coronel Suárez. Mañana bastante fría. Un beso grande para todos. Juli. Felipe Alberto Pereira nos dice, hola, buen día, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, gracias por la hermosa compañía, amigo de Belgrano, provincia de Formosa.
¡Opa! Qué bueno, cuántos llamados, impresionante, ¿eh?
Buen día, aquí canto presente como toda la gente compañera de Madrunoches, feliz cumple Radio Nacional a todos sus integrantes, Miguel de Chascomús.
Bueno, no tenemos mensajes grabados, Príncipe, ¿tenemos? Tenemos ahora, vamos a los mensajes grabados en el conmutador, querida Sonia.
0810-222-0870.
Feliz cumple, Radio Nacional, te abrazo con todo mi corazón. Bueno, quiero decir también que en el programa de Pasión Nacional, que está a las 21, ¿no? También los desguazan a Riquelme. Igual que en ESPN, los desguazan a Riquelme, ¿eh? Quiero que sepa, ¿no?, la gente que escucha que en Pasión Nacional lo desguazan a Riquelme. Simplemente eso.
Buen día, amigos. Soy Gerardo de Resistencia Chaco. La verdad que me alegra mucho que Beltrán, cómo se está consagrando Beltrán, porque no había tenido en cuenta por Gallardo. Ya era de River, pero andaba por Colón, por todo eso. Andaba jugando por Colón y ahora, después, ahora volvió a River y se está consagrando con goles. River, ahora con este técnico de Michelli, y me hace recordar mucho acá en...
Muy buen día mis amigos, ¿cómo andan esta mañana? En este veranito sanjuanino, con un poco de niebla, en parte humedad, acá rumbeando para Porteña, llegando al pueblo que nunca envejece, Nuevo Torino. Te mando un abrazo de oso para todo ese equipo. ¡Buen jueves! ¡Abrazo!
Buenos días a Diario Nacional, Claudio y Sonia, y también a todos los que a veces puedo escuchar, Mayro Weifel, me acuerdo de tantos, aquellos tiempos de Héctor Larrea, de Mónica Morcambillo, Miriam Lewis, Rosea Lufrano, me acuerdo de Beto Solas, que estaba por estudiar música, ahora es un cantante que a veces lo tenemos, Malambo, me acuerdo de...
Muchísimas gracias a Carlos de Núñez, a Gerardo de Resistencia, a José Carlos, nuestro amigo camionero, y por supuesto a Olga de General Pacheco, siempre presente en nuestro diario.
Lautaro Villamor, como corresponde, va a esgrimir una defensa, ¿eh? Sí. Por lo que dijo Carlos de Núñez, que yo no estoy de acuerdo con lo que decís, Carlos de Núñez, te lo digo ya, ¿eh? No estoy para nada de acuerdo.
A mí me parece, querido Claudio, que a veces se puede tener un espíritu crítico sin necesariamente ir en contra de nadie. De hecho, no, yo no coincido con lo que argumentó recién el oyente, pero bueno, es una muestra democrática que nosotros le pasamos el mensaje, pero le contestamos diciendo que no estamos
de acuerdo.
No, para nada, para nada.
Perfecto.
Quería, te agradezco que me dejes mencionarlo porque me parece
sí, me parece que hay que esgrimir una defensa a defender el laburo de uno. No estamos de acuerdo, Carlos, ¿eh? Ahí no estoy de acuerdo contigo. Estábamos hablando además de la señal de ESPN que echó a un periodista a la daga, ¿eh? Me solidarizo con Pablo Ladaga, que fue echado de la señal internacional ESPN que la maneja el grupo Disney.
Lautaro. No, por supuesto, uno a veces puede, de hecho, hablo ya en particular, uno muchas veces ha destacado cuestiones muy importantes. Riquelme, nosotros acá en la radio pública hemos transmitido el partido.
Pero por eso digo, hemos elogiado a Riquelme desde la radio pública, por eso lo digo. Por eso me parece bien que esgrimas la defensa del programa.
Y te agradezco la posibilidad de poder hacerlo.
No, es que hay que hacerlo.
Hoy juega Unión Boca, a partir de las 17 horas, justamente a través de la radio pública, hacemos la invitación para poder escuchar lo que va a ser un partido importante y que va a dar pie a Sarmiento de Junín Talleres de Córdoba a las 19 horas, importante en la parte alta de la tabla. En un rato, a las 7 de la mañana, comienza en Wimbledon el partido que va a protagonizar el platense Tomás Echeverry contra Stan Wawrinka. Se presume un partidazo, un chico muy joven de 23 años contra un experimentado tenista que tiene 38 años. Simplemente el paso, quería mencionar. River Internacional de Brasil, hablo de la Copa Libertadores octavos de final, Argentinos Fluminense,
sí.
Atención con ese encuentro, y bueno, por supuesto nosotros en la apertura del programa, en el pase en realidad,
sí.
Decíamos que, bueno, Boca aparentemente la tiene fácil con Nacional de Uruguay.
Exacto, y a River le toca un difícil rival, pero tratándose de River, que está jugando muy bien, puede pasar a los cuartos de final tranquilamente.
Bueno, y Racing con Nacional de Medellín.
De Medellín, otro partido difícil, ¿eh?
Partidos a ida y vuelta.
Ida y vuelta son octavos de final en el sorteo que se realizó ayer en Luque, Paraguay, ¿eh? Sede de la Conmebol. Bueno, la UTA llamó un paro de colectivos para mañana. Atención, estemos atentos a ver qué pase. El gremio encabezado por Roberto Fernández exige que las empresas respeten la resolución de los Ministerios de Trabajo y Transporte sobre los salarios de los trabajadores. Estemos atentos porque puede haber paro general del transporte en el día de mañana a partir de la hora cero. Estaremos atentos durante toda la jornada celebrando los 86 años de Radio Nacional. Bueno, nos vamos yendo, ya llega la gente del Panorama Nacional de Noticias, con Nana, ya está Nana, está Romina, está Chelo, están todos, Ya durante una hora se van a informar hasta las 7 de la mañana, nosotros nos vamos, querida Sonia, buen regreso a La Plata, que has trabajado todo hoy, desde pasada la medianoche,
Muchísimas gracias, Claudio, feliz cumple a la radio pública, y si Dios quiere, solo si él, será hasta mañana.
Hasta mañana, querido Lautaro Villamor, que hoy te mandaste una cruzada de 9 horas aquí en la radio pública.
Es un placer y un honor ser parte de la radio pública, feliz cumpleaños y un abrazo a los oyentes.
Feliz cumpleaños a la radio pública, nos vamos yendo con Alejandro Sanz, Vicente Amigo, Estrella Llorente. ¿Y será verdad? ¿Será verdad? Vamos, feliz cumpleaños Radio Nacional. Claro que es verdad, feliz cumpleaños Radio Nacional.
¿Será verdad que en tu soledad? pasa contigo. Y en un mundo de pasiones locos caeremos pronto rendido, 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 rendido. Un solo corazón, no cabe el dolor que vivo. Y yo le estaba pidiendo a mi Dios el compartirlo contigo.
Nacional, el país en una sola radio.
Buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos.